Y comprendía ahora que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. El reino de este mundo, Alejo Carpentier.
Bienvenidos al Café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
Tomaré un café solo y una copita de absenta.
Buena elección.
Para mí un café americano, gracias.
Enseguida.
Hola, José Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? El hombre siempre es infeliz, sobre todo si tiene que trabajar. Aunque a veces algunos tenemos la suerte de que nuestro trabajo no es un trabajo, sino que es una diversión o una vocación. Así que encantados de la vida de poder estar otra vez aquí hablando de literatura, porque para nosotros no hay trabajo, hay pasión.
Totalmente. Y además, tanto tú como yo hemos trabajado cosas que no nos han llenado.
No.
Y ahora mismo estamos en una fase muy feliz de nuestra vida, o sea...
Es.
No me de verdad que esto lo he pensado muchas veces, ¿eh? O sea, de qué suerte tengo de tener ganas de ir a trabajar, de siempre tener proyectos, nuevos libros que me ilusionan publicar. Supongo que tú con los talleres, con esas lecturas guiadas que organizas, escribiendo, por supuesto, somos unos afortunados.
Sin duda, hemos trabajado en trabajos que no solo nos han llenado, sino que nos han vaciado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así que somos unos afortunados, sí, sí. Y efectivamente así es.
Un nuevo café de Méndez, lo voy a españolizar, café de Méndez, ¿eh? Y bueno, pues con muchas cosas de las que hablar, ¿eh? Y bueno, pues interesante este texto que has, estas líneas que has leído, ¿no? Porque has leído a Carpentier, que es uno de mis autores favoritos, ¿no?
Y que yo todavía no había leído. He leído por primera vez este mes.
Bueno, ¿y cómo van tus asuntos editoriales?
Uf, pues mira, viento en popa. La verdad es que este mes ha sido de récord. Se ha juntado por X o por Y muchísimos títulos, muchísimas novedades. También, pues, el imán, ¿no?, de San Jordi, que es el 23 de abril, pues hace que en marzo salgan muchas novedades, pero en mi caso ha sido de absoluto récord. O sea, por un lado, una novedad en catalán que me ha hecho muchísima ilusión, y es que yo lo perseguía desde mis tiempos en Londres. O sea, hace ya más de 5 años que persigo a los herederos de un escritor estadounidense imprescindible, que es James Baldwin, que pues es para la literatura lo que Martin Luther King para el activismo político y Nina Simone para la música, ¿no? O sea, fue una figura muy importante, más allá de la literatura, sino como activista de la igualdad entre negros y blancos.
Pero, perdona, una pregunta. Esto de perseguir a los herederos, ¿qué significa? Que los herederos, que son los herederos, ¿no?, no están por la labor de... O sea, no son receptivos, ¿no? Porque si yo soy heredero de un escritor... que sé que se dirigirán a mí, ¿no?, para publicar la obra, quiero decir.
La verdad es que esto es muy frustrante, José Carlos, porque descubres cuando eres editor, y cuando eres editor especialmente de clásicos, que muchas veces hay joyas increíbles de literatura y dices, pero ¿cómo es que no están en español? ¿Cómo es que no están publicados por todos lados? Y luego descubres por qué. Y es que para mí, cuando heredas unos derechos, obviamente... Creo que lo he mencionado alguna vez aquí en el Café de Mendel, ¿eh?, pero heredas un derecho a cobrar por unas obras que no has escrito tú, esto está muy bien, pero yo creo que también asumes una responsabilidad, que es estar a la altura, estar encima de las cosas y promover el que se publique. Pues hay muchísimos escritores que pasan al olvido porque sus herederos pues no están por la labor y no están encima. Y yo ya hace años que los perseguía, porque a mí me respondían que estaban pues reorganizando la herencia, que en ese momento no podían vender los derechos porque estaban reorganizándose todo, etcétera. Y así años. Yo llegué a tener miedo de recibir un burofax con acciones legales por acoso, porque es que estaba cada mes, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Porque yo descubrí a James Baldwin en Londres, en una librería, y me enamoré tanto que es que no conseguí entender cómo no estaba en español. Ya no solo por la calidad de la obra, sino por la importancia del autor. O sea, estamos hablando de uno de los autores más importantes de la literatura americana. Y sin duda, el escritor afroamericano más famoso, importante e influyente. O sea, influyó, fue la máxima influencia de Toni Morrison, premio Nobel de Literatura. O sea, estamos hablando de un escritor muy importante, conocido por en el ámbito anglosajón, pero muchísimo, ¿no? O sea, está en la misma estela que Richard Wright o Toni Morrison o Ralph Ellison, ¿no? Esa esfera, pues, es de los más conocidos. Y aún así no estaba publicado, ¿no? Finalmente en español no pudo ser, lo han hecho los amigos de Sexto Piso, lo he podido hacer en catalán y bueno, me ha encantado poder publicar La habitación de Giovanni, La habitación de Giovanni, en catalán, que es una historia increíble. Fue el libro que le dio reconocimiento internacional a James Baldwin, porque es que James Baldwin, aparte de negro, era homosexual, o sea, era para el status quo de Estados Unidos de ese momento lo peor de la chusma, ¿no? Y en sus libros no solo denunció el racismo, sino también en ese libro, y esta es la razón por la que La habitación de Giovanni es su único libro en el que los protagonistas son blancos, no son negros, porque él decía que no era capaz de abordar en un mismo libro la crueldad del racismo y la crueldad de la homofobia. Mm-hmm. Así que se centró en la homofobia. Y nos cuenta la historia de David, un joven americano que está en París en los años 50, esperando a que su prometida o a la chica, a su pareja, a quien le ha pedido matrimonio, vuelva de un viaje por España con su respuesta a su proposición, ¿no? Y mientras está por ahí, por París, conoce a un camarero italiano muy atractivo, por quien se siente muy atraído y que tienen, pues, un idilio, una historia de amor y pasión, pues, preciosa. ¿Qué pasa? Que es una historia de amor constantemente asediada con la amenaza del regreso de Hela, ¿no? De su novia, con la que se acerca el dilema de qué va a hacer David, ¿no? Si quedarse con Giovanni o hacer lo que la sociedad espera de él, ¿no? Que es que vuelva casado ya con una mujer americana, además, lo que la familia espera de él. Es una historia intensa, llena de pasión, pero con una profundidad increíble. A mí, bueno, me dejó impresionado cuando lo descubrí en Londres, ¿no? Y no conseguí entender cómo una historia tan vigente, que habla de cosas, pues, tan actuales, que es todo un clásico LGTB, que es todo un clásico de las letras americanas, estaba tan olvidado. Y me considero muy afortunado de haberlo podido publicar en catalán, y además con un postfacio de Garth Greenwell, que quizá te suena porque ha publicado un par de libros en literatura, Random House, también de temática LGTB, que aporta una aproximación muy personal a esta novela, ¿no? Porque ha marcado a toda una generación de escritores y de lectores homosexuales, ¿no? Uh-huh. Bueno, para mí, la recuperación de James Baldwin es en mayúsculas el objetivo de una editorial como Trota Libros Editorial, ¿no? Que es de traer a las librerías un escritores que son imprescindibles en sus respectivas literaturas, pero no sé por qué en español, pues, estaba tan olvidado. Y además esto forma parte de un evento global de recuperación y reivindicación de su obra, ¿no? Por el tema del centenario de James Baldwin, que es este año. Y pues a la vez Capitán Swing ha sacado su ensayo más importante, otra editorial en catalán también lo ha sacado, Sexto Piso, su ficción en español. Forma parte de toda una acción global que ya no solo es en español y en catalán, sino en todo el mundo.
Pues me parece muy interesante, así que me haré con la novela en Sexto Piso para leerla, porque me parece muy interesante, muy muy interesante. Y luego has hecho la caja.
Sí.
O sea, has hecho el cuerpo para albergar el esqueleto de la trilogía escocesa y bueno, te ha quedado fantástica. ¿Cómo no iba a ser de tartán, tío? Como las faldas escocesas. Es que se te ocurren unas cosas de... ¿Cómo no va a ser así? Evidentemente fue una petición en la que yo también voté. Es que la otra no había color. O sea, tiene que ser una falda escocesa, tío.
Sí, 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 sí. Y además, bueno, fue un diseño que yo hice votar a toda la gente entre dos diseños. Los dos me gustaban muchísimo, pero yo secretamente estaba a favor del tartán. O sea,
claro, evidentemente. Es que no podía ser de otra manera. Mira, esa trilogía con esa caja es una joya. Es una auténtica joya. O sea, es una pasada. Te acabas de situar en esas joyas que aparecen de vez en cuando, ¿no? O sea, esta trilogía en esta caja es lo mismo que la correspondencia de... Bueno, no sé lo que son. Lo de Petrarca que ha sacado Acantilado.
Claro, sí.
O sea, en ese tipo de libros, ¿no? Que bueno, pues que hay que hacerse con ellos, ¿no?
Bueno, es que la trilogía escocesa al final ha sido un proyecto que fue la traducción de Canción del Ocaso, el primer volumen de la trilogía escocesa.
Que tú no lo tenías en la cabeza a seguirlo y con el éxito que tuvo fuiste siguiéndolo.
Totalmente. Pero es que además Canción de Ocaso fue la primera traducción que encargué de la editorial. O sea, ha sido un proyecto que me ha acompañado desde el principio de la editorial hasta ahora y me hacía mucha ilusión. Y al final pues me animé, sin ninguna lógica económica, pero me hacía mucha ilusión hacer un estuche con los tres libros. Solo habrá 500, o sea, yo supongo que enseguida se agotarán, pero es como un regalo a los lectores que han estado acompañando a Chris a lo largo de Canción de Ocaso, Valle de Nubes y Granito Gris. Y bueno, y luego todavía este mes... saco la autobiografía de Lisette von Arnim, Todos los perros de mi vida. O sea, ha sido este mes, de verdad, ya está superado, ahora tendréis todos estos libros para disfrutarlos, pero ha sido una carrera de fondo que me ha superado, pero bueno, ya está hecho.
Mi hermana ya se la ha comprado, la de von Arnim, de los perros.
Es preciosa. Es preciosa, porque es que además Elisabeth von Arnim consigue a la vez hacer su autobiografía, es decir, hablar de su vida y siendo ella una mujer independiente, avanzada a su tiempo, con esa ironía que tiene también en Expiación y en Vera y todo, pero a la vez lo hace de una forma tan original porque lo hace a través de los perros que tuvo. O sea, para hablar de una época de su vida te habla de su perro y a través de ese perro tú vas descubriendo cómo ha sido su vida en los tiempos pues, de la Primera Guerra Mundial, cómo los pasó y tal... pero de manera muy indirecta, ¿no? O sea, convirtiéndolo a la vez en un homenaje a los perros, que a los que tenemos perros esto es un regalo.
Bueno, ¿y próximo lanzamiento?
Próximo lanzamiento ya en mayo.
¿En mayo?
En mayo.
Está quedado. Lo dices como si estuviera lejos.
Ya, es que para mí ya es como, bueno, tengo un descanso que es abril, San Jordi, que puedo respirar después de esta carrera que he hecho.
En mayo, danos una pista.
¿Tú qué tal? ¿Cómo vas de trabajo?
No, danos una pista del lanzamiento de mayo.
Que es de una escritora que ya forma parte de del catálogo.
Vale, bien.
Calculando. Pero dime tú, que tú tampoco has parado, ¿no? Es que casi no hemos hablado, tú y yo.
No, ha sido una locura. Aparte, bueno, yo he estado inmerso en la lectura dirigida y compartida de La Odisea.
¡Oh! ¿Cómo ha ido?
Ha sido un éxito. Y además sabes que la hemos planteado como lanzadera para luego hacer la lectura del Ulises, que empezamos el lunes 18 de marzo, dentro de nada. La lectura de La Odisea buscaba exclusivamente un objetivo, entender y saber de qué va, para luego poderlo tener presente a la hora de leer Ulises. Enterarnos de qué va, ¿no? Por eso no quería ediciones como la de Gredos, altamente filológicas. He de decir que la edición de Blackie Books me parece espléndida.
¿Sí?
Espléndida. Es la que hemos seguido, aunque yo lo he hecho a dos bandas, Cátedra y Blackie Books. Al final, los libros imponen su ley. Al final acabé volcándome a Blackie Books. O sea, yo lo quería hacer por Cátedra y Blackie Books, pero al final fue Blackie Books la que se impuso. Me parece espléndida. Y sí, muy llana, muy de andar por casa, pero es que es de lo que se trataba. Es que claro, no se trataba de otra cosa. y muy bueno.
La edición de Blackie es la traducción del inglés, o sea...
Sí, es la traducción del inglés de un tipo que lo hizo hace muchos años para gente que no había leído la Odisea y les fuera asequible. Pues doblemente asequible. Y luego está con los dibujos de Calpurnio, que es una cosa extraordinaria que me encanta. De hecho, estoy ahí a ver si me hago con ese volumen que han sacado de todo lo de Calpurnio, pero es un volumen enorme que es caro, es caro. No sé si te acuerdas que lo tuve en las manos cuando estuvimos haciendo de libreros en libro Ideas. Y ese es que me encantan esos los dibujos. Se llama no sé si se llama El gran libro de Cutlas. Sí, creo que sí. Que viene todo, ¿no? Es un tocho enorme, vale 70 pavos, ¿eh? El gran libro de Cutlas, vale 70 pavos. Y bueno, pues nada. Se ha colocado en el lugar que otrora ocupaba la comedia de Abada, ¿eh? Oh. Hasta que alguien me la regaló, pues ahora estoy obsesionado con el gran libro de Cutlas, ¿eh? Que vale 70 pavos y bueno, pues está, no sé...
A ver si cuela, ¿no? A ver si cuela.
No, está, no sé quién lo edita, Penguin lo edita, parece ser.
Yeah.
Bueno, no lo sé quién lo edita. Reservar. Bueno, no lo sé.
Rollbook.
Me da igual. El caso es que me pareció genial. Así que la lectura ha ido estupenda. La gente que ha participado, como siempre, ha aportado muchísimo, cosas muy, muy inteligentes, que esto es lo que más me gusta. Y nada, y mis reglas durísimas para evitar que la cosa se convierta en un gallinero. Y todo el mundo siguió las reglas a rajatabla. Nos fastidió un poco una cosa nueva que ha puesto WhatsApp, que es una cosa que se llama chat de voz, que sin querer le das y aparece, pero al final, después del primer día, ya todo el mundo controló no apretar ahí, porque es una cosa que sale, que es un... De hecho, no, lo quieren quitar los de WhatsApp. Es un desastre. Y entonces aparecía todo el rato el chat de voz el primer día, pero una vez que ya se controló, no volvió a aparecer y ya fue todo como la seda. Y nada, pues en un mes nos hemos leído la Odisea.
¿Qué te ha aportado? Porque tú ya has leído varias
veces. Sí,
o sea, sí. ¿Qué te ha aportado esta lectura guiada a la Odisea? ¿Has descubierto algo de este libro? ¿Nueva capa?
Sí, he descubierto varias cosas. Primero, la importancia de la anagnórisis o el reconocimiento, porque en la Odisea, aunque siempre se habla del reconocimiento más importante o el modélico entre el perro Argos y Ulises, resulta que está llena de anagnórisis, ¿no? Telémaco reconoce a Ulises, el porquero reconoce a Ulises, Penélope reconoce a Ulises, Euriclea, la ama de cría, reconoce a Ulises, los pretendientes reconocen a Ulises, Laertes reconoce a Ulises. Eso por un lado. Otro, me ha gustado mucho el planteamiento del comportamiento de los condenados en el Hades. Ulises baja al Hades y cómo está allí y cómo se entrevista con Tiresias. Me impacta el momento en que aparece su madre y que él no sabe que está muerta. Y aparece en el Hades. Y luego me llama la atención cuando los pretendientes son llevados al Hades en el último canto, ¿no? También. Y otra cosa es Atenea. La diosa Atenea que parece Mortadelo. Aparece. Yo fui haciendo en todos los cantos una recopilación de todos los disfraces, ¿no? Como mentor, como señor que ve los juegos, como uno que pasaba por allí, como un pájaro, como un no sé qué. O sea, está todo el día disfrazada. Todo el día disfrazada, ¿no? Pero sobre todo lo que me gustó mucho es que la Odisea aborda como leitmotiv la humillación de Agamenón cuando regresa de la guerra de Troya y es asesinado por su esposa Clitemnestra y su amante. Y esto es un leitmotiv para que Ulises no le pase lo mismo y para que Telémaco se pueda vengar como se venga Orestes, que es el hijo de Agamenón, ¿no? Y esto que parecía que no estaba, está muy presente en toda la Odisea. Es algo que cada dos por tres, de hecho en el último canto está Agamenón en el Hades cuando llegan los pretendientes y dice, un momento que voy a aprovechar para contaros mi historia otra vez, ¿no? Es permanentemente esto, ¿no? Esto mueve, ¿no? Mueve el... Y luego cosas hermosísimas, los epítetos homéricos, la aurora de los rosados dedos, el ponto vinoso, las naves cóncavas, los bueyes de rotátiles patas y todo lo que quieras, ¿no? Que se va repitiendo. Fantástico. Me ha parecido una lectura fantástica.
¿Sabes que la última frase de mi nota del editor de La Guardia es una cita de La Odisea?
No recuerdo ahora mismo.
Fíjate en la última frase de mi nota del editor.
Lo miraré, sí, sí.
A mí una cosa que me sorprendió de la lectura de La Odisea es que siempre se habla de la diferencia entre los dioses griegos con los dioses posteriores, ¿no? Los dioses modernos. Los dioses modernos es como esa misericordia, esa perfección, esa tal. Y en cambio los dioses griegos pues son más caprichosos, ¿no? Son más humanos, tienen pasiones, tienen, ¿no?
Sobre todo son vengativos.
Son vengativos. Pero esto yo ya lo sabía, ¿no? Lo que no esperaba era la imagen del héroe de aquella época. Si tú miras a Ulises, a Odiseo, ahora mismo, si tú miras una película de Marvel, por ejemplo, los superhéroes suelen ser muy compasivos, muy tienen esa gracia de perdonar, de esa, ¿no? Esa altitud de miras, esa generosidad. Y en cambio ves que el astuto Odiseo es vengativo, pero completamente vengativo. O sea, él es bueno con quien es bueno con él, pero quien es malo lo destroza.
Y Telémaco para mostrar...
El heroísmo moderno es mucho más misericordioso, ¿no? Y aquí, en cambio, es muy vengativo.
Y Telémaco afirma su masculinidad y su formación a través de los cuatro primeros cantos, ¿no? De la Telemaquia. Afirma su proceso de que se ha convertido de niño en hombre a través de la crueldad. Porque al final, en el último canto, tiene un gesto, en el penúltimo canto, tiene un gesto extremadamente cruel, ¿no? Cuando Ulises decide ejecutar con una espada a las traidoras y él dice, no, las vamos a ahorcar. Para demostrar que está a la altura de su padre, ¿no?
Claro, es como que la compasión casi es femenino, ¿no? Es como... Es una falta de virilidad para la época. Y esto ha cambiado. Y yo recuerdo que me chocó mucho esa percepción diferente del heroísmo, ¿no? O sea, ahora una película exactamente como es La Odisea costaría de vender Odiseo muchas veces como héroe, ¿no? Porque le faltaría esa compasión, esa justicia, ¿no?
Pero no tiene, no pierde tiempo en cuanto puedes echar a llorar, ¿eh? Ulises llora, sí. 28 veces, 28.000 veces en La Odisea.
Exacto. Y en cambio esto lo de llorar, nuestros héroes actuales quizás no se lo perdonamos tanto, ¿no? Que
lloren. Es muy curioso. Bueno, sería la transformación, citando un poco a Foster Wallace, entre el héroe clásico y el héroe posmoderno, ¿no? Y habría que ver qué coincidencias y qué diferencias tienen unos de otros, ¿no?
Sí.
Es muy interesante, la verdad que sí. Bueno, y luego...
Háblame de la lectura guiada de que empezamos ya.
Pues empezamos ya el lunes 18 con... Bueno, yo cuando hicimos La Broma Infinita dije que era el libro más difícil, que tal y que cual, pero no sé si realmente es este, el Ulises. Desde luego, no sé si es el más difícil, que creo que sí, pero es el que más miedo da. Esto estoy convencido que mete mucho miedo el Ulises. El funcionamiento es el mismo, WhatsApp, las mismas reglas durísimas para que no se convierta en un patio de vecinos, o mejor dicho, en una reunión de comunidad de vecinos. Se habla solo del tramo del día.
Pierno de Dante es esto. Una comunidad
de vecinos. Una comunidad de vecinos reunida, ¿no? Sí, sí, para hacer una derrama. Bueno, en cualquier caso, para que no sea una derrama dantiana, las reglas son las mismas. Se habla solo del tramo del día. Los tramos ya los he proporcionado. Voy a seguirlo por cinco editoriales distintas. Tomo de referencia Navona, porque está el texto sin nada. Por no haber, no hay ni índice. Tomo de referencia Lumen, trae una pequeña un pequeño estudio introductorio.
Esta es la que seguiré yo, la de Lumen.
Muy bien. Y luego añado que mencionaré también a dónde llega el texto, hasta dónde hay que cortar y lo que sea en Cátedra, en Galaxia y en Planeta. A mí la de Planeta me enamora. ya lo sabéis. Me parece una edición extraordinaria. Es la traducción de Subirats, que es la primera, corregida luego por Chamorro, porque tenía muchos porteñismos o argentinismos, no sé cómo se dice.
Yo solo me queda agradecerte porque es que de verdad que estas lecturas guiadas que organizas a mí me han hecho, me han llevado a leer cumbres de la literatura que veía inalcanzables o veía más que inalcanzables en qué momento yo diré me pongo con este libro, en qué momento me pongo con La broma infinita, ¿no? En qué momento me pongo con Don Quijote. Eran como libros que tenía ahí pendientes que yo quería leer pero necesitaba ese empujón y para mí esas lecturas guiadas, que además es un tren que pasa una vez. Si es que José Carlos no repite esto, no va a hacer otra lectura guiada de Don Quijote, no va a hacer... Es un tren que pasa una vez, es el empujón que necesito yo para ponerme a leer este libro con ese acompañamiento, con esos comentarios compartidos, con la ayuda, con tu ayuda, ¿no? Con tu guía. Y es lo que me ha permitido pues, leer y disfrutar al máximo La broma infinita, Don Quijote y ahora... El Ulises, que te lo he dicho muchas veces, es el libro que más me intimida de la literatura. Una vez lo haya leído, yo consideraré que he hecho los grandes 8000 para mí. Luego descubriré nuevos, pero para mí el Ulises es el último que me queda y te lo agradezco muchísimo. Tengo muchas ganas de empezar. Estoy cagado también.
Intentaremos que nadie abandone y que y llegar a buen puerto.
Mira, si yo leí La broma infinita contigo, al ritmo que marcaste... El Ulises me lo voy a leer.
En este caso voy a dar una instrucción distinta al resto de las lecturas dirigidas y es que primero se lea el tramo y luego se me escuche.
Vale. O sea, vale.
Porque quiero que todo el mundo se enfrente a el susto, el pasmo, el deslumbramiento, el no sé qué estoy leyendo del tramo del día. Y a ver qué saca cada uno en concreto. Y luego me escuchen, porque yo lo voy a aclarar todo. Pero prefiero que sea así, porque lo veo más útil. Porque en este caso va a haber spoilers a tutiplén. Porque voy a explicar. Pues en el primer capítulo aparece una señora que es una lechera, ¿no? Al final. Sí. ¿Qué significa la lechera? Pues si te lo cuento, está genial. Pero tú léelo primero a ver qué opinas tú y luego me escuchas. Así que, aunque siempre todos los días empezarán con mis audios,
sí.
Leed y luego escuchad los audios. En Odisea no, era al revés, en todas era, pero en este caso quiero hacerlo así.
Qué bueno.
El que quiera. Porque creo que es un texto tan impactante y que produce una sensación tan extraña que es mejor que se vaya a leer sin soporte y luego ya te expliquen las cosas, ¿no? Y para ver tú qué has pillado, qué no has pillado, qué ves de forma distinta. Y como son tramos muy cortitos, además casi se puede volver a releer por encima con la nueva información.
Qué ganas de ponernos con esta aventura. Perfecto. Bueno, pues ¿te parece si pasamos a la primera pregunta?
Sí, que hemos vamos. Decidido?
Hola, Jan y José Carlos. Esta es la segunda ocasión en que paso por aquí y quiero agradecerles nuevamente por la labor tan bonita y entretenida que hacen con el podcast. También quiero hacerles una pregunta. Ustedes en episodios anteriores han hecho referencia a Thomas Bernhard, pero espero no equivocarme, todavía no han mencionado qué novelas u obras en específico han leído de él. Me gustaría tener un poco más de información al respecto. ¿Qué piensan de lo que han leído de él y si tienen alguna novela favorita para rescatar? También quisiera que me recomendaran libros u obras que tengan como protagonista o como antagonista a una persona que sea considerada como un mesías, pero no en el sentido de ser un dictador o un pastor de iglesia, sino algo más sutil, como un personaje que... sin querer queriendo, termine atrayendo la atención de los demás y todos terminen obrando a su antojo. Muchas gracias por todo. Un saludo desde Nueva Jersey.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras.
Gracias.
Y bueno, vamos primero con Bernhard.
Va.
Bueno, pues sí.
Sobre todo tú, porque yo no he leído nada de Bernhard.
No, sí he hablado y sí he dado obras, ¿no? Pero no tengo problema. Si quieres empezar con el Thomas Bernhard más amable, empiezas por El malogrado, que es una gran novela, pero es la más asequible, teóricamente, ¿no? Un Bernhard que es Bernhard, pero en una pequeña dosis para que te acostumbres a cómo es su escritura, Amras. Amras. Es una novela durísima, pero muy breve, y ahí tienes ya todo lo que va a ser Berhard. Luego, después del malogrado y Amras, podrías leer Tala. Para mí, Tala es uno de sus mejores libros. Tala. El imitador de voces, un compendio de relatos breves, también sería conveniente en este, que lo leyeras, ¿no? Y después podrías leer a un Berhard más corrosivo, pero humorístico, en un texto breve, que es El sobrino de Wittgenstein, y luego ya podemos abordar sus grandes obras, ¿no? Sin ninguna duda, Maestros Antiguos es una de las mejores, sí, yo creo que esa. Y luego está Hormigón. Esa ya es un tocho considerable. Y yo te recomendaría El Hada. ¿Y cuál es mi favorita? Son todas. A mí me parece un maestro. De hecho, estuve en Viena y fui a visitar su tumba. Eso solo lo he hecho con Kafka. Y te recomendaría Tala. Tala creo que es, para mí, una de sus mejores novelas. O que tiene un compendio entre el Berhard inaguantable para muchos, el Berhard experimental, pero también más complejo, pero menos difícil que en otras. Yo creo que Tala es una de sus mejores libros. Y luego nos pregunta lo del Mesías. Yo sí. Te puedo recomendar dos.
A ver.
Una es el relato largo o novela corta que está dentro de Nostalgia, que es El Mendébil, de Mircea Cărtărescu, y te puedo recomendar Metafísica de los tubos, de Amelino Tom.
Bueno, yo tengo aquí El Mallogrado.
Ah.
Es uno de estos libros que saco del café de Mendel. Qué buen libro, las lecturas. Gracias a ti, José Carlos. Y luego, tema pues de estas lecturas que nos pides, claro, antes de que dijeras religioso, me salían los libros de Jacob, que leímos de Olga Tokarczuk, que va de esto, ¿no? Pero si lo que busques es algo más sutil, quizá La cara más amable te la podría aportar con Nulp, de Hermann Hesse, que está publicado por Caleidoscopio, que es, pues, el protagonista... Es una persona con una filosofía de vida muy interesante que encandila a todo el mundo y reparte la sensación de libertad y de felicidad ahí donde va, ¿no? Y influencia a todo el mundo. Y quizá las versiones menos amables, ¿no? De esas personas que influencian y que consiguen que todo el mundo alrededor suyo obre a su antojo, como tú dices, sería Bellamy, de Guy de Maupassant, en el caso de las mujeres, un hombre atractivo que... oportunista, que es capaz de que la gente alrededor suyo obre a su favor sin darse cuenta de que están completamente hechizados por su persona. Y todavía menos amable es el caso de Flem Snopes, de la trilogía Snopes de William Faulkner, que es un hombre muy ambicioso y muy astuto que consigue manipular a todo el mundo para seguir ascendiendo social y económicamente. A mí estas historias de personas malas, pero tan astutas que incluso eres fan suyo, ¿no? Me pasa con algún político, ¿eh? Decir, wow, es que es despiadado, pero es que consigue su objetivo. No puedo evitar admirarlos un poco, ¿no? Decir, wow, es que lo vas consiguiendo. O sea, consigues que todo el mundo haga lo que tú quieres. Esto en literatura me apasiona y de hecho quiero hacer un vídeo recopilando este tipo de personajes como Bellamy o Flem Snopes.
Bueno, pues ya que he dicho El Mendébil, y para leer El Mendébil te tendrías que comprar el volumen Nostalgia, me estoy dando cuenta que el volumen Nostalgia aborda esta idea de un Mesías que no es un Mesías al uso. Porque además del relato del Mendébil, tienes el relato del ruletista, donde vas a encontrar lo que pides, y sobre todo el arquitecto, donde vas a encontrar lo que pides. Porque el arquitecto, que se convierte en un Mesías porque instala una bocina en su coche y ya deja de ser arquitecto, ¿no? Y se dedica a tocar como una especie de claxon, que es como un órgano, que va a hacer una música celestial y todo el mundo le va a seguir, ¿no? Te recomiendo esos tres relatos, ¿no? El Mendébil, el arquitecto y el ruletista, ¿no? De Cărtărescu. Más bueno, lo que te he dicho ya.
Te tela a las recomendaciones que hemos podido ir dando. Muchísimas gracias por mandar tu pregunta.
Cuéntame, ¿qué has leído? ¿Alguna primera lectura de la que quieras hablar?
Sí, pues mira, sin duda el tocho que he leído, que me ha costado más de un mes leerlo, ha sido el gran pendiente que tenía todavía Charles Dickens, uno de mis escritores favoritos, que es La Casa Lúgubre.
No lo he leído.
No es de las obras más leídas de Charles Dickens, es una de las últimas novelas en las que trabajó. A mí me atraía por un tema que es que yo soy jurista, y es la novela en la que Charles Dickens hace una crítica más mordaz al sistema legal y jurisdiccional de Ajá. Inglaterra, ¿no? De hecho, en el epicentro de La Casa Lúgubre, un tema alrededor del que giran todos los personajes es un proceso legal que hace años y años y años que está estancado, que se está comiendo toda la felicidad, la energía vital, el dinero, por supuesto, y la prosperidad, e incluso cualquier esperanza de todos los actores implicados en este proceso legal, un proceso legal en el que nadie, ni los abogados, ni nadie entienden ya en qué fase está llena de recursos, impugnaciones, es una cosa que ya no sé, nadie entiende, ¿no? Está en el epicentro de la novela. En ese sentido, La Casa Lúgubre es para mí un claro precedente de la literatura de Franz Kafka. O sea, realmente vi muchos rasgos del proceso de Franz Kafka en La Casa Lúgubre, porque, ¿no?, ese proceso incomprensible para todo el mundo que saca la energía en el protagonista del proceso, también vemos como cada día el proceso va llenando partes de su vida hasta consumirlo, hasta que lo condicionan en el trabajo, en el día a día, en todo, un proceso que nadie entiende, ni él mismo ni nadie, ¿no? Pues eso Charles Dickens ya lo hizo Charles Dickens en La Casa Lúgubre, y además en una novela que me sorprendió muchísimo por su complejidad. Es sin duda el libro que yo haya leído de Charles Dickens con más personajes, tiene muchísimos personajes, decenas y decenas de personajes, y también esa complejidad está en la estructura. Hasta ahora, todas las novelas que había leído de Charles Dickens en cuanto a estructura era muy cronológico, o sea, muy, por ejemplo, Oliver Twist. Uh-huh. Conocemos la historia de Oliver Twist a medida que va creciendo, ¿no? Bildungsroman, y vamos conociendo su historia. Aquí tiene tantos personajes que escoge una estructura mucho más coral, en el que sobre todo se divide en dos partes. Una es el relato de Esther, que es la protagonista de La Casa Lúgubre. Está escrito en pasado y en primera persona, y se va alternando con otra... con otro estilo de capítulos, que es con narrador omnisciente y en presente, para ir poniendo luz ahí donde el relato de la protagonista no llega. O sea, estructuralmente, esto en Charles Dickens me sorprendió mucho. Es como que experimenta muchísimo.
Uh-huh. O sea, es un Dickens atípico. Totalmente. Quizás por eso sea de lo menos leído de Dickens.
Yo creo que es lo menos leído porque... y esto me recordó un poco a La Broma Infinita, hasta la página 300 está introduciendo tramas y nuevos personajes. Hasta la página 300, tiene unas 900 páginas, hasta casi la mitad de la novela, lo íbamos leyendo con Marta y María y no puede ser, sigue introduciendo nuevas tramas, nuevos capítulos, no avanzamos. ¿Te acuerdas La Broma Infinita? Que iba introduciendo tramas y dice, pero es que no está avanzando, solo va introduciendo nuevas cosas, y ya solo hasta la página 300-400 no empieza la novela, como tú decías, a plegarse sobre sí misma y a ir entrecruzando el destino de todos estos personajes, ¿no? Yo creo que esto la hace poco popular porque realmente te exige muchísimo. O sea, es uno de estos proyectos de lectura, y tú no te lo esperas esto de Charles Dickens, porque si bien Charles Dickens escribió largas, no es un escritor que te exija el esfuerzo de La Broma Infinita en el sentido de tener muchos personajes en la cabeza y esa complejidad estructural, y esta te la exige, pero a mí me ha gustado mucho, o sea, entra en el podio de mis lecturas favoritas de Charles Dickens. Quizá el primero sigue siendo Grandes Esperanzas, el segundo David Copperfield, pero el tercero La Casa Lúgubre, sin duda.
Bueno, pues yo no puedo decir nada, no la he leído, no soy muy amante ni seguidor de Dickens, así que ya sabes que a mí la que me gusta de Dickens es la que a ti no te gusta nada, que es Historia de dos ciudades. Por lo tanto, cremallera y a otra cosa.
Bueno, en Historia de dos ciudades tiene eso que a mí me encanta de Dickens. O sea, mientras que es la primera vez que me encuentro un Charles Dickens experimental, pero ya te digo, hasta ahora en estructura, incluso en trama, tampoco son tramas las de Charles Dickens que te sorprendan muchísimo hacia dónde van. Para mí el gran activo de Dickens es esa capacidad de crear personajes absolutamente inolvidables, que aquí en La Casa Lúgubre tengo que decir que es que todavía más, porque con el número de personajes es que los caracteriza a todos tan bien, solo por la forma de hablar puedes detectar exactamente qué personaje está hablando, porque tiene una personalidad muy específica, a veces muy satirizada, ¿no? Tienen personalidades muy, muy características, y esto me enamora de Charles Dickens a mí. Son unos personajes que yo, cuando ya está en la recta final de La Casa Lúgubre y luego de 900 páginas, me dolía despedirme de esos personajes, porque es como que te han acompañado, los has visto evolucionar y te has encariñado con ellos.
Bueno, pues una lectura muy interesante. Yo espero hacerla algún día a lo largo de mi vida, porque me llama la atención, evidentemente, todo lo que has contado, más que otros libros de Dickens, ¿no?
Sí, creo que se puede gustar más, ¿eh?
Claro, claro, sí, reúne todos los condicionantes. Bueno, pues yo he leído una cosa muy curiosa que me ha parecido una novela excelente, que se llama Marranadas, de la francesa Marie Darroussiec, aunque es nacida en Bayona, habla español perfectamente. Y esta es una novela de 1996, creo. Bueno, pues el planteamiento de Marranadas es que una muchacha se va convirtiendo en cerda.
Como la metamorfosis de Kafka.
Bueno, Kafka. Es parecido. El asunto radica aquí en que la novela es sorprendente, la novela es buenísima, hay muchísimas claves, la puse para mis talleres, hay muchísimas claves de lectura, pero lo que hace es, evidentemente, es una novela que plantea que esta metamorfosis, este proceso de convertirse en cerda, es producto de las agresiones de una sociedad, ¿no?, evidentemente machista, que utiliza y cosifica a la mujer y que la trata como si fuera una cerda. Por lo tanto, cada abuso, cada faena que le hacen, se va convirtiendo más en cerda, ¿no? Y cuando la sociedad deja de apretar, vuelve a recuperar más su imagen de mujer. Y ahí está el tema. Y es una historia, no es muy larga, es un libro corto que ataca, ¿no?, a todos los patrones. Es muy, muy, a todos los patrones de la literatura heroica, donde el macho es el héroe, ¿no? Y podríamos decir que es como una anti-odisea, ¿no?, o una odisea porcina, ¿no? Y está llena de intertextualidad, de referencias literarias, ¿no? Y es un libro interesantísimo, interesantísimo.
Originalísimo.
Y que os recomiendo, ¿eh?, porque os va a sorprender, os va a sorprender mucho. Es que no quiero abundar, porque como tengo taller y en el taller doy unas... El taller lo definía a los asistentes como: hoy os voy a dar una bofetada literaria que os va a espabilar. Porque la novela muchas veces no se entiende, entonces yo digo una serie de cosas, entonces la novela se ve luminosamente comprensible y se da uno cuenta de qué va y de qué trata y qué ataca y cómo lo hace, y realmente es muy notable. Es un libro excelente. Excelente, ¿eh? Bueno. Así que nada.
¿Y qué editorial publica?
Anagrama.
Anagrama.
Pero está publicada antes en otra editorial más pequeña que no sé cómo se llama. O sea, ahí está editado en una editorial que no es Anagrama y luego en Anagrama.
Vale, ¿eh? Vale.
Vale.
Interesante. Muchas gracias. Bueno, tú querías comentar también algo de un escritor que te gusta un poco.
Bueno. Es que me han mandado un montón de mensajes por Instagram diciéndome: ¿te has dado cuenta de esto? Pues sí. Cadaré está en... Ismael Cadaré, el albanés, está en la long list, en la lista larga de los candidatos este año al Booker. Pero yo es lo que he contestado en todos los mensajes que me habéis mandado. Lo importante es estar en la short list.
Claro.
Ya no, pero bueno.
Es un éxito, ¿eh?
Sí, es notable. Está con el libro de la llamada de Stalin a... lo que pasó en la llamada de Stalin a Pasternak, que todavía no lo he podido leer.
Ah, es este que han publicado el último en español, ¿no?
Este es el que está en la long list del Booker.
Hostia, pues qué fuerte, porque yo, no sé, tenía como la sensación de que este libro era como una obra menor dentro de la literatura de Cadaré, pero si está en la long list es que, hostia, está muy bien, ¿no?
Ya, es lo que opino yo. Yo no lo he leído, pero es un libro como que sale de la nada. Yo ya no sé, Alianza, qué libros recupera antiguos, qué libros modernos, si este libro lo ha escrito Cadaré hace 2 años o hace 50. Es todo muy complicado alrededor de establecer una cronología de la obra de Cadaré, porque es un autor maltratado por las editoriales, maltratado por Alianza, maltratado. Entonces, te cuesta mucho poderte ubicar en una cronología normal, pero parece ser que este libro no es un libro antiguo, es un libro de hace poco o de ahora. Y bueno, pues yo lo tengo pendiente, lo tengo, no lo he leído todavía, pero bueno, ya que está aquí, pues lo leeré en breve.
Es muy breve.
Es muy breve, es muy breve. Evidentemente no creo que gane, ojalá me equivoque, porque habrá otros libros. Pero bueno, me ha llamado la atención, porque os tengo que recordar a todos, quizás es una forma de cerrar un ciclo, que el primer Booker internacional se lo llevó Cadaré. Él abrió el Booker Internacional. Él es el primer premiado del premio Booker Internacional.
¿Con qué Entonces, libro?
¿Con qué libro? Buena pregunta, tío. Buena pregunta. Pues no me acuerdo, macho.
Antes de 2016, el International Booker se daba a un autor.
Claro, un autor.
Cadaré, Chino Achebe, pero luego, a partir del 2016, fue una obra.
Claro, ahí está, ahí está. Por eso me has pillado, no, es que no hay obra. Por eso me has pillado, no hay obra. Se le dio a él como autor, ¿no? Como el Nobel, que se da a un autor, no se da un libro.
Sí.
Bueno, pues ahora sería cerrar un poco el ciclo, ¿no? Si lo volviera a ganar ya, pero bueno. En fin, está muy mal.
En 2018 lo ganó Los Errantes, en 2021 Hermano de Alma, o sea que tiene sentido, ¿eh? Son libros que te han gustado mucho.
Sí, desde luego. Así que bueno, pues sería cerrar el ciclo, ¿no? Él lo abrió, el internacional, y ahora pues estaría bien, ¿no? Ya está muy mayor y no sé yo si va a poder escribir mucho más. Bueno, pues sería un colofón muy bonito que cerrara con este premio, ¿no? Dado que el Nobel parece que no lo va a conseguir. Bueno, me ha llamado la atención y sobre todo me ha llamado la atención todos los que cuando oyen hablar de Cadaré se acuerdan de mí, ¿no? Así que os lo agradezco mucho. Y este era el detalle que quería comentar.
¿Pasamos a otra pregunta?
Vamos.
Adelante, Agustín.
Hola, José Carlos, Jan. Aquí Agustín Alonso, del podcast El Libro del Año. Os conozco desde hace muy poco, 3 o 4 meses, pero ya me he convertido en un rendido admirador y seguidor vuestro. Me estoy escuchando vuestro programa sobre 2023 y, aunque no me lo he terminado, no me resisto a haceros 3 comentarios. El primero es sobre Doctor No, de Percival Everett. Yo, como José Carlos, soy un gran fan de ese libro Los Árboles, que publicó De Conatus el año pasado. Para mí ha sido una de las grandes lecturas de 2023. Y a José Carlos le voy a recomendar Doctor No. Yo ya me lo he leído. Y aunque a mí me ha interesado y gustado un poquito menos que Los Árboles, creo que por lo que le he escuchado en algunos programas, José Carlos es un fan de La Conjura de los Necios. Creo que ese tipo de humor está en Doctor No, así que le gustará. Luego sobre Blancura, que a pesar de que a mí me flipó, Septología me encantó y Mañana y Tarde menos, pero también estoy muy de acuerdo con Jan, empecé Blancura y me pareció una broma absoluta, un engaño, una parodia casi. Y luego los libros de Jacob, que también me interesaba mucho, pero lo empecé y la verdad es que la página 150 lo dejé lo mismo, porque me aburría, me perdía, etc.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por escucharnos y pues nosotros también te escucharemos.
Sí, tomo nota de esto que has dicho, para seguirte, pero vamos, estamos de acuerdo en todo, ¿no? En lo que has comentado. Yo solo he leído Los Árboles, de Percival Everett, me parece uno de los libros, para mí uno de los libros del año, como ya dije, y quiero leerme.
Yo lo leeré este verano.
Quiero leerme también, lo puedes leer en el Black History July, O sea, es perfecto, perfecto. También quiero leerme el resto que ha publicado de Conatus, ¿no? Tanto Azul, creo que se llama, y luego este Doctor No. Lo que pasa es que Doctor No me ha echado para atrás. ¿Por qué? Por la película.
Ah, ¿tiene película?
Pues le han dado el Oscar. ¿No? O le han dado uno de los Oscars. Yo no estoy enterado de esto, pero entonces hay película. Y a mí cuando hay película de un libro se me empieza a descomponer algo por dentro. Intentaré superar eso, porque quería leerla, y quiero leerme lo que ha publicado.
Pero esto tampoco habrías leído El tambor de hojalata.
El tambor de hojalata lo había leído muchos años antes de que saliera la película, porque yo El tambor de hojalata lo leí con 12 o 13 años por primera vez, con 15 o 16 por segunda, con 18 por tercera, y luego a los de los 10, desde que salió la película hasta hoy lo habré leído otras 4 o 5 veces, ¿no? Y ahora, por cierto, a finales de marzo hago taller del tambor de hojalata, así que me lo voy a leer una vez más, para mi alegría. Además, la película del tambor de hojalata, aviso a navegantes, termina a mitad del libro. Faltan 400 páginas en la película. Y eso que le dieron el Oscar a Volker Schondorf como director de la mejor película extranjera, ¿no? Y lo es buenísima, pero solo es medio libro. Así que superaré mis fobias y, desde luego, De Conatus ha hecho un trabajo fantástico con Percival Everett, que yo sepa, por lo menos tiene 3 libros, y uno lo he leído y los otros 2, pues espero hacerme con ellos y leerlos en cuanto pueda, ¿no? Para mí ha sido todo un descubrimiento este escritor.
Bueno, en relación a John Fosse, pues es que solo te puedo dar la razón. Yo todavía no he leído La Septología, es el libro que tengo de John Fosse que todavía me falta, pero yo de momento he leído Trilogía y Mañana y Tarde, que me encantaron, y Blancura, bueno, pues estamos de acuerdo, o sea, es que fue un desastre, o sea, no...
Y seguimos hablando de De Conatus.
Sí. Sí, sí, y además es que las de Conatus son las buenas, y al menos de momento que yo haya leído, la de Random House es pésima. Luego también Random House ha publicado Melancolía, pero bueno, no me llama demasiado la atención, la verdad, Melancolía. A mí me llama la atención Blancura, de las que publicó Random House, y ha sido un desastre tal que no sé si me atreveré con Melancolía. En cualquier caso, ahora mi prioridad con John Fosse es La Septología, que bueno, se dice que es su obra maestra. Trilogía me encantó, o sea, muy buen libro. Tú todavía no has leído nada del último Nobel.
Nada,
¿no?
tengo pensado en el año, en la temporada 24-25, que empieza en septiembre, de talleres, hacer el de ese que has comentado, que no me acuerdo del título, ese que es breve.
Mañana y tarde,
ese, ¿no? Sí. Pero si de aquí a antes de que programe los talleres me leo algún otro que me guste, porque este de Mañana y Tarde lo tengo ya en casa, que me lo compré el otro día, pero si me leo Trilogía a lo mejor o tal y me gusta, pues lo pongo sin ninguna duda, ¿no? De momento es este el que tengo preparado, porque es corto fundamentalmente, ¿no? Porque en los talleres hay que ir alternando tochos y cortos, y a Fos le ha tocado ser corto.
Muy bien. Sí, no, es una buena lectura, porque además para mí tiene mucha profundidad en su brevedad. Bueno, a mí me salió una reseña larguita. Da que
hablar. Es la idea, pero desde luego quiero leer de él también, ¿no? Pero bueno, ya eso, pues más adelante.
Oye, José Carlos, he leído un libro que me has recomendado 1000 veces, y que has hablado, del que has hablado más de una vez aquí en el café. He leído Klaus y Lucas. De
ahora. ¿Has leído Klaus y Lucas o has leído los 3?
He leído los 3. Bueno, los es que 3. El se llamaba el cuaderno grande o algo así.
Ay, el gran cuaderno, y los otros 2, ni ganas de recordar el título.
Sí, de hecho yo lo terminé y fui a mirar reseñas y encontré un artículo tuyo en Achtung.
Mucho Klaus y poco Lucas.
Total, o sea, me identifiqué al 100% con tu opinión. O sea, para mí es un ejemplo de un libro que el primero, o sea, Klaus y Lucas, para quien no sepa de lo que estamos hablando.
Agota Christoph.
De Agota Christoph, está publicado en Libros del Asteroide, y aunque es un solo libro, dentro contiene 3 volúmenes, o sea, Agota Christoph escribió 3 libros y Libros del Asteroide lo ha reunido en uno, porque es una sola historia, ¿no? O sea, ella publicó un libro y luego, a lo largo del tiempo, fue publicando 2 secuelas de este libro. El primero nos narra la historia de 2 gemelos durante lo que parece ser una guerra mundial.
La segunda.
La Segunda Guerra Mundial, en un pueblo de un país de Europa del Este. Uh, y, y, uh, Y bueno, me recordó en algunos momentos al Pájaro Pintado de Kosinski, que es un libro que a mí me gustó muchísimo.
Menudo escritor, Kosinski.
Brutal. Narra la crueldad de los pueblos de Europa del Este durante la guerra, ¿no? Y cómo estos dos gemelos interiorizan la brutalidad y la crueldad y la muerte y la tortura de la guerra, lo interiorizan, ¿no? y se adaptan. Este primer volumen, para mí, es la obra maestra de Agota Christoph. ¿Qué pasa? Que luego quiso alargarlo en un juego metaliterario y empezó a complicarlo y a hacer una secuela y cómo sigue esto y a, no sé, hace como diferentes juegos que para mí no solo son un fracaso, sino que destrozan el primer libro. O sea, para mí tuvieron el mérito no solo de ser un fracaso como secuelas, sino de destrozar el primer libro. Que dices, bueno, si al menos el primer libro estuviese, está bien, pero luego los otros dos no te gustan, pues te sale el primer libro. No, porque va jugando ese juego metaliterario de lo que has leído en el primer libro no es del todo cierto y pasó así, pasó asá, que para mí llegó a destrozar el primer libro. Y mi conclusión es que Klaus y Lucas, en general, si tengo que hacer una valoración general de los tres libros que componen Klaus y Lucas, es que no me ha gustado.
Es un fiasco y es uno de los mayores harakiris literarios que yo he visto en mi vida, porque Agota Christoph con el volumen 2 y el 3 se hace un harakiri. Pero podemos hacer una cosa y es quedarnos con el 1, y el 1 es una obra maestra.
Yo, si hubiese sido el editor de libros del asteroide, habría publicado solo el 1.
El 1 es una obra maestra, pero es tan influyente, tan negativamente influyente el 2 y el 3 sobre el 1, sí, que se cargan la obra maestra. De todas maneras, el 1 es una obra maestra, pero es una obra maestra que tiene un recurso que la hace una obra maestra, que es la parquedad o la simplicidad del lenguaje, que no es un recurso buscado, es un recurso obligado, porque Agota Christoph no sabía escribir en el idioma que escribe el libro. Tenía poco vocabulario.
Lo escribió en francés, ¿no?
Entonces, sí, en francés creo que es. Entonces, sí. Entonces, es que ya se plantean demasiadas cosas sobre el primer libro, que es fantástico, que lo afean, ¿no?
Claro, es hacer de la necesidad virtud, ¿no? Porque lo que hace es, se puso a escribir para aprender francés, pero como los narradores son unos niños pequeños y es lo que escriben en un cuaderno, es muy verosímil, porque es una forma de escribir, ¿no? Muy básica, muy directa, muy... Sí, sí, pero esto está muy bien encontrado, porque aunque si te informas sabes que es por necesidad, porque no tenía el vocabulario, es muy coherente con el registro que debería tener el libro.
Entonces, bueno, pues si lo vais a leer, quedaos con la primera parte y no sigáis más, no sigáis. Porque total, vais a llevar un chasco monumental, ¿eh?
Y es esto, que no solo es el chasco en la secuela, es decir, bueno, ¿cómo sigue la historia? No me gusta. No, es que los siguientes libros...
Invalidan el primero.
Invalidan el primero, que dices, no. O sea, eso me recuerda un poco a esa novela que le publicaron a Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, que ya cuando estaba mayor le sacaron un manuscrito que ella no quería publicar, que es Veí por un centinela, que es una secuela ambientada 20 años después de los hechos de Matar a un ruiseñor, y te destrozan Matar a un ruiseñor. Te lo destrozan. O sea, no es solo una secuela, sino que va a todo lo que, por ejemplo, el personaje de Atticus Finch, ¿no? Uh-huh. Era un abogado que contra todo un pueblo defiende a un negro contra el racismo. Bueno, se erigió en uno de esos mitos de justicia que incluso para todo abogado, ¿no? Es como uno de esos grandes personajes de la literatura. Y de repente en Veí por un centinela, pues 20 años después nos encontramos con que Atticus Finch es racista, es un personaje odioso, te destroza completamente.
¿Cómo justifica esa evolución?
Bueno, es que de hecho Harper Lee escribió Veí por un centinela antes de Matar a un ruiseñor, pero no le gustó, lo aparcó y escribió Matar a un ruiseñor.
Bueno, o sea, que sería la consecuencia de Matar a un ruiseñor, sería un cambio en Atticus Finch.
Totalmente. Pero que la autora no quería publicar esto, que lo sacaron. Y además, como novela no funciona Veí por un centinela. O sea, es un poco lo mismo que Agatha Christoph, que dices, tampoco me gustan las secuelas, pero no solo por las secuelas, sino porque me destroza el libro que funcionaba, ¿no? Un despropósito.
El mundo literario está lleno de malas decisiones editoriales.
Sí, supongo que cuando te funciona un libro, pues lo quieres alargar y muchas veces el resultado es destrozarlo.
Y no vamos a decir aquí lo más importante de por qué es un desastre y por qué invalida la primera novela de Claus y Lucas. Nos lo vamos a guardar para que, bueno, pues para preservar el encanto de la primera parte y no fastidiaros.
Totalmente, totalmente. Leed solo la primera parte.
Exacto.
Lástima que no se pueda comprar una edición con solo la primera parte.
Claro, ¿verdad? Anda, que no he hecho yo talleres de la primera parte teniéndome que callar, ¿eh? Son muchísimos.
Claro, pero a la gente que le hacías el taller se tenía que comprar la edición con las tres partes. O sea, realmente te compras las tres partes, pero solo te lees la primera cosa que
trae. No, pero había gente que tenía una edición antigua que era solo Claus y Lucas. Ah. O sea, el gran cuaderno. El gran cuaderno. ¿Eh? De hecho, yo he visto la película del gran cuaderno.
Ah, ¿existe película? No lo sabía.
Y no estaba mal, pero claro, si es que ya en el momento en que sabes todo, ya todo te da igual. O sea, en el momento en que sabes la realidad... O sea, la realidad, que en el momento que sabes el tratamiento literario que ha dado en los otros libros y realmente es que ya todo se va a la porra.
Sí, totalmente.
En fin.
No, bueno, yo vamos... he un libro por tu culpa y creo que tú has leído otro libro por mi culpa, ¿no?
Sí, he leído Harvey de MacLean, he estado haciendo esta semana pasada varios talleres de Harvey y ha sido, para mí, es una absoluta obra maestra.
Es brutal, ¿eh? Lo que hace...
A mí me preguntaban, ¿pero de este libro te sale un taller de 2 horas? Me sale un taller de 18 horas, solamente con un párrafo que hay, donde habla de que tiene un presentador de televisión metido en la cabeza que anuncia constantemente que ha habido un atentado contra el presidente de los Estados Unidos y él se compara con el presidente de los Estados Unidos, exactamente con Gerald Ford, y lo hace por un motivo muy determinado que cuento en el taller, y que luego dice que, bueno, que sí, pero que solo es un hombre con calcetines rojos, pero esos calcetines rojos son muy importantes, y que le duele una muela, ese dolor de muela es como el dolor de cabeza de Pilato en El Maestro y Margarita, también tiene mucho que ver con Stefan Zweig y su idea de la miniatura histórica. Bueno, es una pasada, y es clave la presencia de Don DeLillo, que no es Don DeLillo, en el libro. Y es clave el título original del libro, White Noise, que se ha cambiado por un tratamiento meramente comercial a Harvey, que es algo lamentable, porque White Noise tiene unas resonancias bestiales, ese título en esa novela. Y es clave la confusión de Harvey, el protagonista, de la primera línea, que él cita la primera línea de White Noise de Don DeLillo y está citando la primera línea de Thomas Pynchon del Arcoíris de Gravedad. Pero es que es clave para entender el libro por qué cita esa primera línea equivocada, porque eso es lo que va a ser la vida durante 24 horas de este Harvey que está esperando el veredicto por un juicio por abuso, ¿no? Y también me hacía mucha gracia ver que todo el mundo lo había leído creyendo que era Harvey Weinstein. No es Harvey Weinstein, igual que no es Don DeLillo.
Ah, bueno, vale, ya. Pero bueno, es que Emma Klein también hizo esto en Las Chicas, ¿no?
Claro, es Russell. Manson es Russell, pero no es Russell. Es Manson, no, pero no es Manson, es Russell.
Bueno, utiliza casos reales, pero para abordar temas que a ella le interesan desde la ficción. O sea, no son los personajes... bueno, no es no ficción, o sea, no es un retrato fiel. Pero me parece muy valiente cómo utiliza casos reales para llegar a empatizar con un monstruo como este, o sea...
Un monstruo que no... Exacto. Un monstruo... Decir que es un monstruo quizás sea banalizar el mal, ¿no? Que esto es lo que ella mantiene en la novela y es lo que mantiene Carrere en El Adversario o Capote, ¿no? El asunto es que es un monstruo como nosotros. Por eso te muestra Las 24 horas donde es un hombre miserable, con miedo... con sus problemas, sus obsesiones, que se monta la historia de Don DeLillo para poder continuar adelante y agarrarse a ella, porque ella lo que mantiene es la teoría de que el monstruo no nace por generación espontánea y pertenece a otra raza que no es la humana, porque el monstruo podemos ser todos nosotros, porque banalizarlo es hacerlo excepcional, no es excepcional, que es lo de Hannah Arendt en
Hecho. Me parece muy valiente el decir, todos podríamos ser ese
monstruo. Claro, claro.
Esto en la época actual es muy difícil porque esa palabra monstruo para mí es un intento de decir, no, una persona que hace esto, que se ha aprovechado el poder para estar con, bueno, para violar, para tal, es un monstruo, no tiene nada que ver con nosotros.
De lo más vulgar.
Enfermo, ¿no? Son frases como para alejarnos, para darle la humanidad, ¿no? Deshumanizarlo y decir, no, es una cosa aparte, nosotros no tenemos nada que ver. Y aquí lo que Emma Klein hace es decir, no, no, es que tú podrías ser este. Mira, empatiza con él. Empatiza en esos momentos de tensión esperando la sentencia, ¿no? Empatiza con su soledad. Eso me recuerda un poco al Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez. Ese, ¿no? Ese hombre que lo ha tenido todo, y está tan solo, tan perdido, es tan decadente. No están esa espera, el coronel no tiene quien le escriba. O sea, para mí tiene muchos ecos de algunos libros de Gabriel García Márquez, porque a Gabriel García Márquez creo que también le interesaba mucho la soledad de una persona después de haberlo conseguido todo, la soledad del patriarca.
Claro, claro, sí. Bueno, y luego que es una maldad que nace de la vulgaridad, ¿no? Y por lo tanto todo el mundo puede ser vulgar. En Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, la hermana Baladro, que va a iniciar lo que va a ser luego la matanza de prostitutas, inicia todo el follón porque le ha dejado el novio. No puede ser más vulgar. O en El Adversario de Carrere, el asesino, es que no pueden sostener sus mentiras.
Bueno, y en...
No puede ser más vulgar, un mentiroso.
Y en A Sangre Fría, más vulgar, ese crimen no puede ser. O sea, es la fruto de la casualidad de ese momento.
Exacto. O sea, que es que no son cosas... ¿Sabes? O sea, es que decimos, no es que Hitler era un monstruo, no, es que Hitler era un pintor de brocha gorda, o sea, pintor de paredes, aunque también quería hacer sus acuarelas, que vivía en un albergue de miserables en Viena. O Stalin era un tipo que estaba en la cárcel por haber sido un revolucionario cutre contra los zares.
El de Hitler lo retrata muy bien ese libro que me recomendaste de Hermann Mayer, ¿no? El castillo en el bosque.
Eso es, pero sí, muy vulgar, o sea, es toda una puta... Uy, perdón lo que he dicho. Es toda una vulgaridad absoluta en El Castillo en el Bosque, ¿no? Tanto su padre, ¿no? El padre de Hitler, como la madre, que era una criada. Y, bueno, es todo es lamentable, o sea, tú lo ves y dices, pero si es que aquí no hay un chaval de lo más normal, ¿no? De lo más vulgar.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Qué bueno, pues a mí me ha encantado Harvey. De hecho, me ha encantado y también a las personas que han participado en el taller, así que hemos decidido que la temporada que viene, 24-25, pondremos Las Chicas.
Buah, como taller. ¿Este tú te lo habías leído, Las Chicas?
No, no.
¡Oh! Pues si te ha gustado Harvey, Las Chicas te va a volar la cabeza. O sea, para mí es uno de los grandes talentos, Emma Klein, que hay actualmente. Yo tengo pendiente sus relatos Papi.
Papi, ya. Pues no quería poner Papi porque hemos visto un relato, una novela corta, un relato largo, que es Harvey. Entonces prefería ver cómo se manejaba en novela y hemos decidido poner Las Chicas para el 24-25.
Te va a encantar.
Seguro. Bueno, pues ya que...
Esa pregunta que hablaba de gente así, de líder que manipula a todo el mundo alrededor suyo, a su antojo y tal... Pues Las Chicas de McLean también es un ejemplo de
también, esto. También, tienes toda la razón. También, sí, sí, claro. Sí, sí.
Porque, bueno, se acerca San Jordi y este año ha estado rodeado de polémica y me gustaría saber tu opinión al respecto. Mira...
La polémica porque yo no me entero de nada.
Ha sido una polémica bastante comentada, pero bueno, también muy del sector, ¿eh? Hasta ahora, San Jordi, ya sabes que San Jordi es el día del libro y en Cataluña es muy tradicional pues poner libros y rosas en las calles de Barcelona. Bueno, es una fiesta impresionante, famosa en el mundo entero porque de repente un día todo el centro de Barcelona está lleno de libros y rosas. Es una cosa descomunal. Y hasta ahora, al ser una tradición... No se hacía pagar nada. O sea, tú como editorial, pero también como escritor. O sea, tú eres un escritor de un solo libro y dices, quiero tener una mesita con mi libro para poderlo firmar, para poderlo vender, para poderlo, etcétera. También en el tema de rosas, muchos alumnos se pagan el viaje de fin de curso vendiendo rosas ese día. O sea, es una cosa muy popular, muy, muy del pueblo, ¿no? Y hasta ahora tú tenías que rellenar una solicitud pero te lo aceptaban y ya está. No tenías que pagar ni un euro para tener tu espacio, al final la ciudad es muy grande, hay espacio para todo el mundo, y tener tu pequeña tienda, tu pequeña mesa para vender rosas, para vender libros, para vender lo que quieras. Pues este año ha sido muy polémico porque por primera vez el Ayuntamiento de Barcelona hace pagar una tasa para tener un espacio. Y bueno, es una tasa que obviamente ninguna editorial va a tener ningún problema en pagarla, pero se ha tenido, ha habido un poco de polémica por el cambio, si quieres, filosófico, ¿no?, de concepción de la fiesta, porque incluso desde el Ayuntamiento han dicho, bueno, otras ferias como la Feria del Libro de Madrid hacen pagar y no hay ningún problema. Y claro, mucha gente ha dicho, oye, pero es que San Jordi no es una feria. No es una feria, o sea, no es, tú no tienes una casita y tal, sino que es una cosa muy popular. Si hacéis esto, lo estáis privatizando, porque una cosa que cualquier escritor, cualquier persona podía poner una pequeña tienda y vender su libro ese día, las editoriales Planeta no va a tener ningún problema, pero ya lo estás profesionalizando mucho, una cosa que era muy de barrio, muy popular, ¿no? Ha sido muy, muy, muy polémico porque mucha gente ha entendido que una de las mejores fiestas de la literatura del mundo, porque precisamente era así de popular, así de espontáneo, así de todo el mundo, el ayuntamiento lo está reservando para las empresas, para los profesionales, para los que pagan dinero.
Lo cual le quita la espontaneidad, le quita la frescura y sobre todo que claro, lo popular y la ganancia económica parece ser que no tienen cabida en el mismo sitio. Me parece mal, la verdad, pero bueno, claro, es que es este tema de pagar por todo, ¿no? Me parece una lástima, sinceramente, ¿no? Me parece una lástima. Sobre todo porque no es como la Feria del Libro de Madrid, que es una cosa, como llamaríamos, urbana, ¿no? Popular urbana, ¿no? Por barrios y...
Y Barcelona tiene su propia feria, que se llama la Sabana Catalá, que es para libros en catalán, y esta se paga, porque además te ponen una caseta, bueno, como la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, en la Feria del Libro de Madrid hay una caseta que se paga, un espacio que se ocupa durante semanas, pero es que San Jordi es que tú vas con tu mesa, sin nada más que tu mesa, te pones en una acera y te pones a vender libros durante un día, que es la tradición, ¿no? No sé, a mí me parece una pena por esto, ¿eh? ya no por la cantidad que se paga, sino por cómo cada vez las tradiciones se banalizan más y todo se reduce al dinero que se paga, no sé.
Sin duda, el tema de hacer que se pague por algo que es tradicional, pues no me parece una decisión acertada, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno.
Y como siempre, los afectados, los mayores afectados serán los pequeños, o sea, eso
claro.
Las editoriales les da igual.
Claro, ellos sabrán, ¿no? Claro, las pequeñas editoriales son los afectados y los libreros, ¿no?
Totalmente. ¿Pasamos a temas mejores o qué?
Sí. Y esto lo van a hacer ya siempre, lo de pagar.
Pues, a ver, cuando algo se empieza a cobrar, para ya. Que saquen, eso es como las subidas de impuestos, se suben pero bajar no se bajan.
Ya, pues nada, bueno. En fin, vamos con una pregunta.
Vamos al siguiente, adelante.
José Carlos, Jan, muchas gracias por este podcast. Es alucinante que estéis 2 horas hablando de libros y que no sobre ni un minuto. Pero claro, esto tiene unas consecuencias y es que me habéis descubierto una cantidad de autores que me generan bastante angustia. Como muchos de ellos he visto que están entre otros libros, en tu editorial, Jan, me gustaría que me dijeras por qué libro podría empezar, ¿vale? También me gustaría que me dijerais ¿con qué libro de Theodor Kalifatides puedo empezar también? Porque tengo muchas ganas de descubrir a este autor. Y por último, quería preguntaros, porque yo también escribo y me han dicho que el libro de teoría de la prosa de Ricardo Piglia me puede ayudar mucho. Entonces, no sé si lo habéis leído, si lo conocéis. Bueno, muchas gracias de verdad por generarme esta maravillosa angustia.
Esa maravillosa angustia, me encanta. Muchas gracias a ti, de verdad, por escucharnos y por aguantarnos. Yo siempre que alguien se acerca en una feria en San Jordi y me dice, ¿escucho el Café de Mendel? O de hecho, os estoy escuchando todos los episodios uno tras otro. Digo, joder, gracias por aguantarnos, porque de verdad que José Carlos, tú y yo podemos ser muy cansinos, ¿eh? Y además tanto rato seguido.
Mucho, mucho. Bueno, pues aquí hay dos formas de responder a la primera pregunta. ¿Qué libro de Trotalibros por cuál empezar? La opinión del editor y la opinión del usuario. Así que primero la del editor. Y di solo uno.
Para empezar, yo siempre recomiendo Canción del Ocaso de Luis Gracie Gibbon, porque creo que reúne muchos elementos, ¿no? Es como para empezar la editorial como presentación, creo que Canción del Ocaso es ideal.
Bien, empieza por El Fallo.
Tu favorito.
Empieza por El Fallo, déjate de rollos de representaciones editoriales y empieza por El Fallo. Segunda pregunta. Califatides y Piglia. Califatides, yo no he leído nada de él. Lo ponen a parir. ¿Para qué te voy a engañar? Las críticas son malas siempre. Hay poca gente que yo haya leído que lo pone bien. Lo que me hace pensar que debe ser mejor de lo que parece. Cuando hay una unanimidad en poner mal a alguien, es que debe ser mejor. No te puedo decir nada porque no he leído nada de él. Por lo tanto, ¿qué te voy a decir, no? Pero sé que tiene libros muy famosos, ¿no? El de Campesinos y Señores, o este otro también que tiene bastante predicamento, ¿no? Que he oído hablar de él, ¿no? Aunque insisto que lo ponen muy mal. Es El Asedio de Troya, que he oído...
Este lo he leído yo.
Que es hasta vergonzoso, ¿no? Ahora nos dirás, ¿vale? Respecto a Piglia, supongo que te podrá valer. Yo no creo en los manuales literarios, a veces recomiendo alguno. Yo a Piglia lo tengo atravesado, por lo tanto no puedo ser neutral. A mí me cae muy mal Piglia, no lo soporto. Tengo mis motivos, no vienen al caso.
Ah, bueno.
No, paso. Y por lo tanto, bueno, pues me parece bien, pero hay otros que te pueden interesar también, ¿no? Por ejemplo, el de Chuck Palahniuk, que sacó, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Plantéate Esto, creo. El de Stephen King, Mientras Escribo. Estos también te pueden ayudar mucho, ¿eh? Y he citado dos, pero puedo citar 200. Yo a Piglia lo mantendría a una distancia prudencial, pero es mi opinión y mi... ¿eh? ¿De acuerdo? Califatides, Jan, ¿qué pasa con este texto de la Ilíada?
Bueno, te he dicho que me lo he leído, pero realmente lo he empezado. Yo cuando me puse a leer la Ilíada, yo sabía y veía en todas las librerías este libro del Asedio de Troya de Teodor Califatides, y decidí paralelamente a la Ilíada pues leer este libro tan relacionado con este clásico, ¿no?
¿Y por qué no decidiste leer el de Barico? Que también tiene una Ilíada escrita adaptada.
Pues porque no la conozco.
Ah, pues sí, sí.
Porque no lo conozco. No, pero fue, o sea, tampoco fue como una decisión muy consciente de decir, quiero leer la Ilíada paralelamente a otros libros relacionados, sino que vi que estaba, en ese momento era novedad, estaba en todos lados, porque Califatides creo que vende muchísimo, y estaba leyendo la Ilíada y dije, ay, pues mira, vas a leerlo con este. Y no me gustó nada, me pareció muy superficial, muy superfluo. O sea, se nota que le ha gustado la Ilíada y se busca una excusa para contar la Ilíada es como una Ilíada contada a niños. No sé, no me gustó nada. O sea, es que lo empecé, no llegué ni a la mitad. Dije, esto no vale nada, no me gusta. No, es como la Ilíada para dummies.
Pero, Han, ¿qué me estás diciendo?
Tal cual.
Bueno, pues nada, nos ha preguntado sobre Califatides y sobre Piglia y le hemos dicho que utilice un palo para alejarlos. Yo en Califatides no te digo que uses un palo, ¿eh? Porque yo le doy una moción de confianza, porque cuando todos lo ponen tan mal, algo bueno tendrá. Pero Piglia, si puedes leer otras cosas, creo que te irá mejor. Pero bueno, es mi apreciación. Bien.
Califatides, por lo que yo he hablado con lectores de Califatides, este no es un libro paradigma de su literatura, ¿eh? O sea,
¿cuál es un libro paradigma? ¿Alguno de los que he mencionado yo, ese de esos dos que he dicho?
Más autobiográficos, no sé, tampoco me lo conozco, ¿eh? Pero
claro, sí.
Cada vez que yo he dicho esto a un lector de Califatides me ha dicho, no, pero es que este no es el libro, este no sé. El Asedio de Troya yo no te lo recomendaría.
Bueno. pues ahí queda eso y investigaremos más sobre Califatides a ver qué pasa. Oye, contéstame una cosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?
De Raymond Carver.
Hablamos de Raymond Carver. Así que hablamos de amor, pero también hablamos de alcohol.
Y de soledad. He leído De qué hablamos cuando hablamos de amor. Se sitúa directamente entre una de mis mejores lecturas de en lo que llevamos de año. Es uno de los libros de relatos que más me han gustado. Es impresionante cómo Carver, la capacidad de Carver para con las mínimas palabras en 10 páginas transmitirte tanto de la soledad en la sociedad americana, de la crueldad, de la violencia latente en la quietud de la sociedad americana, de la clase media de la sociedad americana, de todo lo que no se dice. O sea, es que no sé ni cómo hablar de este libro. Me suele pasar con los libros de relatos, ¿eh? Pero sí que es cierto que en este hay ciertas características transversales de todos los relatos de qué hablamos cuando hablamos de amor, que es lo que me ha chocado más, ¿no? De esta lectura, que es cómo a través de una conversación, de algo aparentemente ordenado, quieto, donde no pasa nada, ves el desorden, la frustración, el desasosiego que late dentro de esos personajes. O sea, no sé si me explico bien, ¿eh?
Sí, perfectamente. Es que es la característica de sus relatos, ¿no? Relatos estáticos donde es muy chejoviano, donde lo que importa es la corriente subterránea.
Exacto. ¿Veis esa sacudida subterránea? Y te llega perfectamente. Te llega perfectamente. Normalmente estos relatos son, yo qué sé, una conversación de una pareja con otra pareja de amigos a través de esta conversación, y ahora hablo del relato que da título al libro, unos amigos empiezan a hablar pues de qué es el amor para ellos
Inciso, yo he ido a ver la obra de teatro hace escasamente 6 meses de este una obra de teatro que lo que hace es que hace una mole y amalgama todos los relatos en una escena de unos amigos alrededor de una mesa que no hacen otra cosa que beber gin tonics y se van contando cosas, ¿no? No la veáis. Es una obra de teatro pésima. No la veáis. Si la vuelven a hacer, que es posible, no la veáis.
Bueno, es que querer hacer, cuando me has dicho que existía una obra de teatro de este relato, es que tampoco, o lo alargas innecesariamente, o tampoco...
No, es ese relato, pero ese relato a su vez contiene historias, como están hablando, pues igual que hablan luego de cosas que son otros relatos de Carver, ¿me explico?
Ya, vale, o sea, incluye otros relatos, vale.
Claro, pero no la veáis, es pésima la obra de teatro.
Me ha impactado muchísimo relatos como uno que se titula Belvedere, es una lectura muy dura, a mí me ha afectado mucho. No sé si es porque tiene algún deje existencialista, porque me suele pasar esto con los libros tipo Albert Camus, sí. ¿No? Y ver esos, es que casi no te da un respiro. O sea, realmente desde esa quietud, desde ese ambiente estático, te transmite una opresión, no hay lugar a la esperanza. O sea, es todo, te trata el desamor, la soledad, el desarraigo, todas sensaciones que a mí me inquietaban mucho, que acababa cada cuento jodido, o sea, realmente jodido, y me lo he tenido que dosificar, o sea, no es un libro que yo haya podido leer ¡pam! De seguido, sino tenía que descansar de su lectura porque realmente me dejaba bastante deprimido.
Sí, yo soy un fanático de Carver.
¿Te recomiendas Catedral?
Bueno, está muy por encima de todos los libros de relatos de Carver. Catedral está muy por encima. Es, para mí, su obra maestra. Vale. Sí, sí. O sea, es ya... Y en Catedral te recomiendo el relato del pastelero, del pastel de cumpleaños. No recuerdo cómo se llama, ni me importa. porque además este cuento tiene un título en inglés y otro distinto en español, pero hay un relato de un tipo que hace un pastel para un cumpleaños que para mí es la obra maestra de Carver.
Pero esto es tan de que hablamos cuando hablamos de
amor. Es que el problema está en que si me preguntas si he leído de qué hablamos cuando hablamos de amor, te diré que como tal, el volumen con ese título no lo he leído. Pero creo que he leído el 99% de los relatos que hay dentro. Porque la edición original de Catedral es la que recopila muchos relatos. Pero luego se ha hecho negocio sacando relatos de ahí y componiendo otros libros con diferentes títulos.
Vale.
¿Vale?
Porque este del pastel del niño que es atropellado, o sea...
Mejor relato de Carver. Para mí el mejor.
Brutal.
Y ese está ahí, ¿verdad?
¿Ves? Sí, anda. Pues mira, ya me he leído parte de Catedral.
Claro, claro. Y el de Catedral no está, ¿no? En este que tú has leído.
El de Catedral no.
Ese también es un pasote.
El título no.
Claro, claro. Ese también es una pasada. Pero bueno, por eso te digo que bueno, hay que leerse todos los volúmenes de relatos que ha publicado Anagrama, de Carver. Pero por encima de todos, Catedral.
Vale. Sí. ¿Y tú qué has leído?
Pues yo he leído una sorpresa, una gran sorpresa. He leído un libro, vamos a ser sobre todo sinceros, ¿no? He leído un libro publicado por la editorial Planeta. A la que tantos palos y patadas hemos dado. Pero publicado en uno de los sellos que se ha zampado.
Fuera. ¡Fuera!
No. He leído un libro publicado por Planeta... pero bueno, primero por Planeta Chile y en segundo lugar en uno de los sellos que se ha zampado Planeta, en 6 Barral. Uh-huh. Y ya vamos a ser más concretos, en 6 Barral Chile, porque no es lo mismo que sea España que sea Chile, porque por ejemplo, los libros que publican estos sellos generalmente no los publican en España. De hecho, este libro de momento no está en España y no sabemos si va a estar. Así que publicado por 6 Barral, una novela, que es la segunda novela de una escritora chilena que se llama Karen Kotner, y su título es Todos nuestros fuegos. Bueno, me ha parecido excelente. ¿Por qué me ha parecido excelente? Porque este libro está escrito con una vocación de escribir bien. De escribir bien. De utilizar la estética del lenguaje. Que el lenguaje sea el elemento que utiliza el escritor como herramienta. Y la principal idea de la novela es la belleza del lenguaje. Y esto se ha perdido. Ya no pedimos que las novelas sean sobre todo estéticas, ¿no? Se puede escribir de cualquier manera, la remanguillé, de forma guarra. Y eso, en principio, no es lo que tendría que ser una novela. Una novela lo primero que busca es crear belleza con el lenguaje porque es una obra de arte. Luego podrás escribir de una manera miserable porque está hablando un minero que sale de la mina y con un discurso lleno de tacos, pero eso también es belleza del lenguaje. O sea, el libro tiene una voluntad estilística muy marcada que no se encuentra habitualmente en la literatura de hoy. Así que es una reconciliación el libro con el lector exigente, que parece que cada vez tiene menos libros exigentes que llevarse a la boca. Esta novela... es muy interesante el planteamiento, porque es una chica que es judía, que se llama Olivia Schern, se llama Olivia Schern, pero primero en su juventud o en su infancia se llamaba Ripka y se cambia de nombre. ¿Por qué se cambia de nombre? Estáis pensando ya, bueno, novela sobre el holocausto. Pues os fastidiáis, no. ¿Qué pasa? Y no desvelo nada porque es al principio... que mientras Ripka Schern se ha quedado por un enfado con su madre a dormir en casa de una amiga, la casa de su familia se pega fuego y se mueren todos. Es una forma de hablarnos de una superviviente que no es del holocausto, pero que es una superviviente de un holocausto. ¿Os dais cuenta? Y no mete el tema del holocausto. Pero nos habla de que esta chica, Ripka Schern, incluso se cambia de nombre a Olivia, porque en ese incendio ha perdido a toda su familia y quiere tomar una distancia. En ese incendio solo se ha salvado el padre. Al padre le persigue un enorme sentimiento de culpa y, por lo tanto, en el día que es el aniversario de este incendio que mata a la madre de Olivia y a toda su familia, seis hermanas, Pues en el aniversario, el padre llama siempre a esta chica, pero es incapaz de hablar, solo se oye respirar. Así que toda la novela nos presenta una relación rota con su pasado por culpa del incendio y la imposibilidad de crear un futuro. Vive en un presente con otro nombre, vive de prestado, incluso se cambia legalmente el nombre. Es una escena muy, muy rocambolesca cuando va el juez a cambiarse el nombre, porque claro, pero ¿está usted segura? ¿Qué motivos tiene para, ¿no? Y la novela nos habla, es una novela de formación, nos habla de esta muchacha, cómo intenta superar, si es que lo intenta, eso lo dejo ya para los lectores, sumida en una vida de eterna rutina o de supervivencia, donde se va viendo cómo pasa por diferentes trabajos, es de Nueva York, se ve también cómo funciona la trituradora laboral, ¿no?, norteamericana, y sobre todo el peso de esa tragedia del pasado, ¿no? Me parece una novela magnífica, me parece una novela que está muy bien escrita. Esto es lo que a mí me interesa, y cuando una novela está muy bien escrita, pues lo celebro, sea de Planeta o sea de Saturno. Así que, evidentemente, siendo de Planeta, la he leído porque conozco a la autora. La autora me pidió que la leyera, se arriesgó, yo le dije yo la leo, pero si es una porquería te lo voy a decir, y resulta que no lo es. Es una obra magnífica, de lo cual estoy muy contento, porque si hubiera sido una porquería se lo hubiera dicho. La novela es estupenda y espero que algún día la podáis localizar en España. Y para que veas cómo trabaja esta idea de que no va a hablar del Holocausto, pero parece que sí, la primera línea, ¿puedo contar la ceniza que cae del cielo? Cada una tiene un nombre. Raquel, Yehudit, Esther, Deborah, Lea, Shira y mamá. Y dices, bueno, esto es el Holocausto. Pues no, es el incendio de la casa donde todas estas mujeres han muerto.
Se juega con este paralelismo, ¿no?
Claro, es un juego fantástico el que hace.
Pues yo tengo muchísimas ganas de leer este libro. Hay personas con las que hablas y tienes la convicción de que si escribes un libro te va a encantar. Y Karen Conner es de esas personas.
Siete años le ha costado escribirlo.
Wow. A fuego lento.
Sí, bueno, y tiene un estilo muy, muy particular, tiene unos recursos, tiene unos estilemas muy interesantes, ¿no? Siempre que aparece la palabra caer, la separa con un punto. Y entonces, punto, cayó, punto, y sigue, ¿no? O sea, el caer en sus formas, sobre todo en caer, fundamentalmente, siempre va separada por puntos, aunque forma parte de la misma frase, ¿no? Y luego tiene capítulos muy cortos, escritos de una manera totalmente vanguardista. Tiene un capítulo, por ejemplo, que es una sola página, es decirle, punto, no. Pero claro, tiene mucho sentido, ¿no? Claro. O sea, que tiene pero los capítulos generalmente son breves y hay algunos que tienen forma un poco más poética. Está escrita con mucho lirismo, con mucha delicadeza. Es una gran novela. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que me veo en una circunstancia. He hablado bien de la novela y Planeta, el otro día hice un literatura instantánea y Planeta me está cogiendo las cosas que he dicho y las está poniendo, ¿no? Así que estoy apareciendo bajo el sello de Planeta, en la página de Planeta y en todo esto, ¿no? Porque claro, es 6 Barral, pero es Planeta Chile. Así que aparecen unas frases mías.
Es Chile, es otro mundo,
Pero es Planeta. Pero entonces aparecen unas frases mías sobre una novela y claro, están publicadas en el Instagram de Planeta, ¿no? Y es rocambolesco verme a mí hablar de una novela de Planeta bien, ¿no? Y que además Planeta lo ponga. Eso significa que Planeta no nos ha oído nunca, porque si Planeta hubiera oído lo que he dicho yo de Planeta, no me estaría poniendo.
Totalmente. No, y además es que buscarás en Google José Carlos Rodrigo y el primer resultado saldrá a Planeta.
Bueno. Me importa un pito, me encanta el libro, me parece buenísimo y si por eso tengo que hacer una concesión al Planeta, hago todas las que sean necesarias. Así que, Karen, felicidades, has escrito una gran novela y ahora se plantea un problema. ¿Qué vas a escribir después de esto? Ya me dijo que nada, que ya no tenía fuerzas. Tienes que seguir. Una persona que publica en 6 Barral, a mí me gustaría publicar en 6 Barral, ¿eh? Aunque ahora sea de Planeta, no me importa, es una colección que me encanta.
Claro, ya solo por la historia que tiene esta editorial.
Exacto. Exacto, y está muy bien publicado el libro, o sea, es que da gusto tenerlo en las manos. Así que gracias, Comer, felicidades, y ahora a ver qué haces, a ver qué publicas.
Listo. Felicidades, Karen, y con muchísimas ganas de yo también ponerme con este, con tu novela, que todavía no he tenido tiempo para hacerlo, pero lo haré en cuanto tenga, porque claro, aquí en España dices que todavía no se puede conseguir.
No. Pero igual lo puedes comprar en algún, por alguna plataforma que te lo mandan. Quizás creo que hay una respuesta escúchame, hay una respuesta en mi vídeo en Instagram donde recomiendo el libro, que hay una persona que pregunta y Planeta Chile le responde. Ya en mi propio post Planeta habla y le dice que en todo libro, no sé qué, no sé cuántos, lo puedes pedir y te lo mandan. Creo que le dice en todo libro o en todo no sé qué.
Vale, bueno, ya buscaré. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
Vamos.
Hola Jan, hola José Carlos, ¿qué tal? Últimamente he estado reflexionando bastante sobre la literatura española actual y el estado malo que tenemos en este país. La verdad que siempre solemos echarle la culpa a los autores. El propio José Carlos siempre se ríe y dice que los españoles somos todos muy malos y que nos faltan referentes y que nos faltan lecturas, cosa que comparto en gran parte. Pero creo que dejamos mucho de lado el problema de las editoriales. Quiero decir, en una lógica capitalista en la que vivimos, donde solo buscamos dinero, ventas, productos fáciles de vender, autores consagrados en la mayoría de los casos, etcétera, etcétera, se pone muy difícil que un autor pueda darse a conocer con una obra de calidad y con una obra normalmente compleja, mucho menos consumista. No sé, ¿qué opináis vosotros de eso?
Bueno, muchas gracias. A ver, la lógica capitalista está en todo el mundo, no solo en España.
Efectivamente.
O sea, a ver, al menos yo cada vez que he comentado este problema, si ha sonado así, no pretendía sonar así como que era culpa de los autores. De hecho, yo ni siquiera culpo a las editoriales, ni a las editoriales ni a los autores, yo culpo a los lectores. Porque al final, como tú dices, en la lógica capitalista, pues las editoriales harán lo que los lectores busquen. Publicarán.
Tenemos la literatura que nos merecemos.
Exacto. O sea,
como lectores.
Ni los autores ni las editoriales. Porque los autores, pues es verdad que pueden escribir muy bien, pero si no encuentran la editorial que apueste por ellos, no lo van a publicar. Y la editorial no va a apostar por ellos si no lo va a vender. O sea, al final, aquí el soberano es el lector. Y la lógica capitalista no solo existe en España, existe en Inglaterra, en Estados Unidos, y en Inglaterra y Estados Unidos hay unos bestsellers, los más vendidos, que distan mucho de los que están en español. Yo creo que al final es un tema, no sé si cultural, pero yo creo que el problema está en el lector. Yo creo que si conseguimos que haya más comprensión lectora, haya más lectores, sean más exigentes, busquen algo más, una literatura más trascendental, lo otro, editoriales y autores, se adapta rápidamente por esa misma lógica capitalista.
Bueno, la lógica capitalista nos hace quizás no comprender bien una cosa. Estamos hablando de libros y literatura que no son literatura. O sea, estos autores que están consagrados en España y que publican tantos libros, quizás no sean literatura, sean otra cosa. Siempre lo he dicho, que algún día la crítica tendrá que definir. Son marca autor. O sea, son una marca personal. O sea, no son, es una marca personal. Lo que escribe Pérez Reverte no es literatura, es marca personal. Entonces hay un consumidor de Pérez Reverte como yo puedo ser un consumidor de Guinness. Consumo Pérez Reverte porque lo que me da Pérez Reverte me gusta, pero no porque sea literatura, ni porque sean novelas, ni porque sea escritor. Igual que uno consume Guinness o otro solo lleva ropa de no sé qué marca. Es marca personal. Por lo tanto, la literatura no es una marca personal, porque la literatura nos hace que nos guste Jules Beck, García Márquez, Dondelillo, MacLean, porque no somos consumidores de marca personal. Somos consumidores de literatura. La prueba de que la literatura, lo que entendemos por literatura en España, se ha convertido en una marca personal, es, por ejemplo, dónde están dos libros, como tú bien decías en la pregunta, amigo oyente, qué bonito es esto, suena a radio de los 50. Lo que tú decías en la pregunta, ¿no?, que es dónde queda una novela que sea más exigente. Pues pregúntate dónde han quedado Escuela de Mandarines, de Miguel Espinosa, que es uno de los libros más revolucionarios e importantes de la literatura española, de los últimos tiempos, ¿no?, y que fue publicado en el año 1974 y ha desaparecido por completo, o dónde queda Larva, de Julián Ríos, que es de 1990, y aunque sé que se ha reeditado en una editorial independiente, sin pena ni gloria, ya lo siento, ¿no? Estos dos libros son dos de los mejores libros que se han escrito, uno en el 74 y otro en el 90, en los últimos 50 años del siglo XX en España, ¿no? ¿Por qué? Porque Julián Ríos y Espinosa no son una marca personal, porque lo que te ofrecen es muy complejo y porque, aunque tengan más libros, tampoco se leen. Entonces, como es una novela, es literatura, queda aislada, queda como en un islote y desaparece ante la pujanza de la marca comercial. La marca comercial de Antonio Muñoz Molina, la marca comercial de Espido Freire, de Lucía Echevarría. Estos son marcas comerciales compitiendo con novelistas. No pueden competir en la misma división y en la misma liga. Este es el problema, que anulan, ¿no? Anulan, taponan. Y el problema es de los lectores, que por uno que se compra Larva, o que se compra, ahora ya ni se lo puede comprar, el de Escuela de Mandarines, o estuvo durante decenas de años descatalogado, por uno que se compra estos libros, hay 2.000 que se compran la nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Y esto las condena a la extinción. Pero es lo que los lectores quieren, no lo que las editoriales. Las editoriales quieren ganar dinero. Si hubiera 50.000 personas que compraran Larva la tendrías, harías así y la tendrías. Pero como lo que manda es la marca comercial, y la marca comercial la crean los lectores, que prueban algo que les gusta y ya no quieren leer otra cosa. Bueno, pues esta es mi opinión.
Carlos, esto de las marcas comerciales que dices, yo lo veo en todo el mundo, pero con más calidad. Por ejemplo, Stephen King. Es una marca total, Stephen King.
Pero tú te has puesto a pensar, por ejemplo, en la envidia que tenemos al nivel tan diferente que hay entre la literatura francesa y la literatura española actual. Houellebecq es una marca comercial. Carrère es una marca comercial. Annie Ernaux es una marca comercial.
O sea, al final, cuando un escritor tiene éxito, se convierte
pero mantienen en... la calidad, pero mantienen la calidad. Aquí parece ser que si te conviertes en una marca comercial, tienes que extraviar la calidad o la exigencia, porque todo lo que hagas le va a gustar al que te sigue. ¿Me explico? Entonces, ya no necesitas estrujarte el magín ni pensar mucho, porque como hagas lo que hagas, va a gustar y vas a vender miles, pues ¿para qué, no? Sin embargo, en Francia son marcas comerciales, pero cada vez que publican intentan dar lo mejor de sí mismos.
Sí, sí, sí. Yo es que esto también como editor lo estoy viviendo mucho y lo puedes llamar envidia o como quieras, pero claro, yo trabajarme un libro como La mirada al ángel, que es un clásico americano impresionante, y publicarlo con muchísimo esfuerzo y ver cómo, no sé, Elizabeth Benavent vende millones y millones de ejemplares. No, ves, al final caes en la paradoja, que el otro día lo hablaba con un traductor que se quejaba de decir, hombre, es que las tarifas en la literatura más complicada de traducir son peores que la fácil de traducir. Es decir, si a ti te dan para traducir un libro de Elizabeth Benavent, te van a pagar más que si tienes que traducir a Janet Frame, que es complicadísima. Pero es la paradoja, porque Janet Frame, al final, te van a poder pagar lo que Janet Frame vende. En cambio, Elizabeth Benavent ganan tanto dinero que pueden pagar muy bien a los traductores. Y es esa paradoja, que la literatura, cuanto más compleja, cuanto más esfuerzo requiere editarla, menos se vende. Y la que menos esfuerzo requiere editar y publicar, y cuanto menos talento hay y creatividad hay en la escritura, más dinero hace. Y esto es lo que más de una vez aquí hemos hablado, que la inteligencia artificial puede atropellar toda esta literatura, porque es que esta, mucha de esta literatura la podrá hacer la inteligencia artificial y las editoriales ya no van a
necesitar. La literatura de marca comercial, sin duda.
Claro. Yo creo que habrá alguna marca tipo Carmen Mola, una marca así, que detrás habrá inteligencia artificial.
Mira, para resumir todo esto que hemos hablado, remito a nuestros queridos oyentes a una canción de Paul Weller, de cuando era del grupo The Jam, que es un grupo tremendo, una canción que fue número uno directo en Inglaterra, del 1980, que se llama Going Underground. Y no significa que voy en el metro o voy a ir al metro, sino que Going Underground es me estoy marginando. Hay una línea de la canción que dice "And the public gets what the public wants". Pues esto es lo que ocurre con la literatura española.
Aquí nos estamos marginando perpetuamente en el Café de Mendel.
Y el público tiene lo que el público quiere. En este caso, el público lector. Perdón. Bueno, pues después de esto, que no sé si... En fin, me llena de tristeza, la verdad. Cuéntanos un poquito para hablar de gran literatura con mayúsculas y no de marca comercial, ¿cómo ha sido tu aproximación a Don Alejo, de apellido Carpentier?
El gran escritor cubano que yo tenía hace mucho tiempo pendiente y he leído El reino de este mundo, el que seguramente es su libro más famoso y más leído, ¿no?
Bueno, no sé yo eso, ¿eh? No sé yo eso, porque no sé yo eso. ¿Tú crees que sí? No sé yo si La consagración de la primavera, El recurso del método, no sé yo si es el más famoso, pero bueno.
Hombre, famoso sí, ¿eh? O sea, con diferencia.
Sí, lo sé, pero no sé, los otros también son mucho, ¿eh?
Yo juraría que busqué en Goodreads, la red social esta de lectura, sí, el nombre de Alejo Carpentier, y el que tiene más reseñas, pero con mucha diferencia, es El reino de este mundo, que yo creo que también debe ayudar el hecho de que es muy breve.
Los pasos perdidos también es muy famoso, ¿eh? Ven, o El siglo de las luces también.
El siglo de las luces, iba a decir, sí, yo creo que el siguiente es El siglo de las luces. Bueno, no sé, me decidí por El reino de este mundo, que básicamente te narra a través de la vida de un esclavo negro que se llama Tinoel, la revolución de los esclavos y toda una época histórica en la región de Haití, ¿no? Tan próxima a Cuba. Es un libro del que pues estaríamos perdiendo el tiempo si os dijera de qué va, porque es que yo creo que en la literatura de Alejo Carpentier, al menos leyendo este libro, me he dado cuenta de que poco importa.
Bueno, os doy una referencia.
Ah.
¿De qué va? Una referencia. Uh-huh. El libro reproduce, pero no en clave, es que no sé si decir criolla, en clave criolla. Yo me quiero explicar, pero no sé si me entendéis. El libro reproduce, olvidad lo de clave criolla. El libro reproduce en clave haitiana la historia de Napoleón.
Hostia, ahora me has matado. Esto no lo había imaginado.
Pero al contrario que a Napoleón, no le van a dejar ser Napoleón al que tendría que ser el Napoleón haitiano. Es una reflexión sobre lo que hubiera podido pasar si a Napoleón no le hubieran dejado ser Napoleón, si no hubiera tenido el permiso de los que lo permitieron, ¿no? O este intento de llevar una especie de revolución a la francesa Haití que acaba con un Napoleón. Bueno, pues aquí no acaba con un Napoleón, ¿no? Bueno, más o menos. Este es el referente. El referente es la historia de Francia, que empieza en la Revolución Francesa y acaba en Napoleón. Pero aquí no acaba igual. ¿Sí?
La verdad es que me has descolocado. No lo había considerado así. Yo lo veía más como que Tinoel representaba esa ansia de libertad, ¿no? Y cómo la sociedad haitiana cae una y otra vez en la represión, y él representa siempre esa voluntad de librarse, ¿no? De las cadenas, y no siempre son de los mismos las cadenas, ¿no? Las cadenas se van sucediendo y al final son incluso los mismos criollos los que imponen.
Ah, o sea que es criollo el adjetivo, es que no estaba seguro. Es criollo, vale. O sea, es una historia de un Napoleón, de un revolucionario napoleónico a la criolla.
Sí, 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 sí. Pero lo que decía es que quizá a mí no, el reino de este mundo no me ha conquistado tanto por el fondo, por la trama en sí, que me parece impresionante, ¿eh? La trama y todo el retrato histórico que hace, de cómo van pasando el tiempo y se cometen una y otra vez los mismos errores, y los libertadores en un momento acaban siendo los represores después, claro. Y van cometiendo los mismos. Me parece muy interesante, pero claro, a mí como descubrimiento de Alejo Carpentier, lo que me ha maravillado es ese estilo rococó, barroco, lleno de adjetivos tan expresivos, de esa forma tan, tan maravillosa de retratar la historia. Mi pasaje favorito de la novela es un momento en el que un esclavo manco envenena a todos los colonos y lo hace de una forma tan imaginativa que es que realmente dices, es que me da igual lo que me narres, es que te sigo por tu habilidad al narrarlo. Me ha maravillado el estilo de Alejo Carpentier.
Si te da igual lo que narra y que no tiene ni pies ni cabeza, léete las 90 páginas de Concierto Barroco.
Concierto Barroco, vale.
Pero no, o sea, no entra en el libro como esto es un disparate. ¿Vale?
Te da igual, lo disfrutas.
Porque es Venecia, con todos los ilustres que han vivido en Venecia, mezclados a la vez, importando muy poco que uno haya vivido hace 10 siglos y otro, y todos allí en un batiburrillo, pero es 90 páginas o 100, es una pasada, Concierto Barroco. Es divertidísimo en el sentido de que es un maravilloso disparate, ¿no? Donde todo es un ejercicio de estilo, o sea, sacrifica hasta el argumento, no hay, o sea, es un ejercicio de estilo. Pero léetelo porque te va a encantar.
El Concierto Barroco es la exaltación del estilo. El sí. Reino de este mundo, el tema que has dicho de Napoleón. Hablamos en el pasado café del recurso del método, como su novela, su aportación a la novela del dictador.
¡Qué buena es!
Y en ese estilo, la consagración de la primavera, ¿cómo lo encuadrarías? ¿Cómo me lo definirías? Y el siglo de las luces.
Vale, la consagración de la primavera, la interpretación de la historia europea desde el realismo, desde lo real maravilloso.
¡Oh, qué bonito! ¿Y ambientado en Cuba?
No, esto, en la consagración de la primavera, joder, tengo en una edición de Castalia, ¿no? Un tocho. Tengo que pensar que hay partes en España, porque habla de las brigadas internacionales, pero no recuerdo. Ocurren muchas cosas en Europa,
Vale.
En Mallorca, en Valencia, y bueno, pues es una especie de historia cultural de Europa también, ¿no? Y bueno, también ocurren cosas en Bakú. Creo que uno de los protagonistas nace en Bakú, en México, también en La Habana, por supuesto, pero mucho a presencia de París, pero me sorprendió España en este libro. Así que es un poco la historia europea y la historia también de la cultura europea, ¿no? En este sentido, ¿no? Y El siglo de las luces es una novela histórica, realmente, ¿no? Está ambientada en la época de la Revolución Francesa y también volvemos un poquito a la historia de esta Revolución Francesa proyectada en el Caribe, ¿no? Y aquí, o sea, el personaje principal.
Es la misma línea que El reino de este mundo.
Sí, y el personaje es Víctor Hugues. Víctor Hugues, el personaje. Víctor Hugues, que ya te dice mucho, ¿no? Y bueno, pues también es un poco en la misma línea, pero yo diría que aumentada y corregida. El tema es la Revolución Francesa, pero bueno, es como las potencias impiden que haya una revolución, ¿no? Una revolución francesa en el Caribe. Uh-huh. Sería como una derivación del siglo de las luces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, perdona, del reino de este mundo. Sí, eso es. Perdóname, ¿no? ¿Vale? Más o menos sería algo así, ¿no? Pues, porque es una ficción histórica también. El reino de este mundo es una ficción histórica. Y no sé, podría diferenciar el reino de este mundo con cierto barroco y con consagración de la primavera, en que el reino de este mundo es menos colectiva.
Más individual de Tino él, ¿no?
Esto me recuerda que me debo leer otra vez toda la obra de Carpentier.
Yo la quiero leer toda. Porque
la tengo muy perdida, muy olvidada, la leí hace muchos años. El recurso del método es la novela que tengo más presente porque la he leído varias veces, bastantes veces estos últimos años.
¿Es tu favorita del autor?
Sí. Sí, es mi favorita. Pero debo leer el resto de las obras otra vez, porque algunas serán unos tochos enormes y, bueno, pues no es lo mismo leerlas de joven que leerlas ahora.
Claro. Bueno, ¿tú has leído algo asiático? ¿Es asiático?
Sí, no.
A ver, cuéntame.
He leído Memorias de una osa polar de Yoko Tawada. Yoko Tawada es una escritora japonesa que vive en Alemania, vive en Berlín, y que escribe tanto en japonés como en alemán. Por lo tanto, sus libros son fascinantes porque comparte un doble nicho cultural, ¿no? Lo que toma de la literatura japonesa y lo que toma de la literatura europea, y en concreto de la literatura alemana. De hecho, Yoko Tawada escribe de una manera muy peculiar. Empieza a escribir una novela en los dos idiomas, hasta que uno de los dos idiomas se le apodera y termina la novela en el idioma que se le ha apoderado. Y entonces lo que queda lo traduce al otro idioma porque la otra ha quedado inconclusa. Empieza en japonés y en alemán. Y en un momento dado una sigue. Porque le va mejor el idioma. Una sigue. Entonces la termina en ese idioma y lo que falta lo traduce al idioma de la otra que ha quedado inconclusa. Así que siempre detrás de cada novela hay dos manuscritos.
¿Y se nota en la traducción?
Sí, se nota. Hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, aquí hay muchas diferencias sustanciales entre la edición en japonés y la edición alemana, que son muy parecidas, con la edición en inglés. El título, sin ir más lejos, no es el mismo. Y es muy importante el título, porque Memorias de una osa polar te cuenta exactamente de qué va la novela. La novela va, y esto es lo que produce a mucha gente un rechazo, de la presencia de los osos en la vida de los humanos, como si fueran humanos y admitidos sin ningún tipo de problema. Entonces es la historia de tres osos, dos hembras y un macho, que una es la abuela, bueno, una es la madre, otra es la hija y otra es el nieto, ¿vale? El nieto es masculino. Entonces la madre, que en este caso es la abuela del último oso, escribe sus memorias de osa en el Moscú comunista, estalinista. La hija, escribe sus memorias como osa en la República Democrática Alemana trabajando en un circo del Berlín comunista. Y el nieto, hijo de Tosca, que es la hija de la abuela no tiene nombre, el Snut, que es el célebre oso del zoo de Berlín, que vivió entre el 2010 y el 2014, creo, y que fue un fenómeno de masas extraordinario. Entonces te cuenta las tres historias en tres libros separados que todas tienen un conjunto en común y es la historia de la madre, de la hija y del nieto, ¿no? De la madre, de la hija y del hijo de Tosca, ¿no? Y es originalísima, está escrita con una inteligencia impresionante y bebe de una tradición japonesa, hay muchos ecos de Soy un gato, de Natsume Soseki, y de una tradición alemana, tiene mucho de Günter Grass, mucho de Günter Grass. Y hay una antropomorfización de los osos que es muy llamativa, porque viven como los humanos. De hecho, esta osa abuela que escribe en Moscú, con sus memorias, va a ser deportada a Siberia y entonces es rescatada por una ONG, bueno, una organización que rescata a disidentes soviéticos y la llevan a Berlín. Pero ves que la organización de humanos trata a la osa como si fuera humana. Pero cuando la llevan a una casa para que siga escribiendo las memorias, le compran salmón y la tratan como osa. Para darle su comodidad, la tratan como osa, pero la osa escribe. Y hay una cosa muy divertida, porque cuando sale del bloqueo en el que está, porque Tawada siempre incide en el problema del lenguaje, porque todos sus personajes, como le pasó a ella, pierden, ¿no?, la capacidad de expresarse en su lengua materna, pues esta osa, cuando por fin puede escribir otra vez en la lengua que no es la suya, hace un principio que va, que de memorias, ¿no? Que dicen, esto es literatura universal, que es una broma del principio de Ana Karenina. Donde en Ana Karenina dice, todos los matrimonios felices son iguales, pero todos los matrimonios infelices, no sé qué.
Lo son a su manera.
Pues esta es, todos los matrimonios de esos polares son iguales, pero todos los matrimonios entre focas...
Hostia, pero qué locura del libro, ¿no?
Es buenísimo, buenísimo.
Esta fusión entre lo japonés y lo alemán me recuerda a Ogai Mori, el autor de La bailarina, que también era japonés, pero tenía una gran pasión por la literatura alemana y fue diplomático en Alemania y tal, y fusionó las dos culturas literarias, bueno, tan diferentes, ¿no? Como es la alemana tan europea y tal, con la japonesa. Esto debe ser también a nivel literario.
Sí, ha sido todo un descubrimiento. Nosotros habíamos hecho un taller hacía ya dos años de un relato breve que se llama Escamígera. Escamígera es el título en español, el relato se llama El baño, de Bath, y va de lo mismo, va del desarraigo y de la falta de identidad por la pérdida del lenguaje. En Escamígera habla de una japonesa que es traductora de alemán en Berlín y que ante el choque que siente, como en Marranadas, de Darusek, se empieza a convertir en pez y le salen escamas, de ahí el título Escamígera. Dícese de aquel que tiene escamas, ¿no? Pero es un título muy original puesto en español y muy acertado por el traductor, que no es el título original, que es El baño, ¿no? Porque ella se ve en el baño que le van saliendo escamas y está en la bañera porque se va convirtiendo en pez, ¿no? Es un relato fascinante, Escamígera. Está editado por la pequeñita Ediciones Franz en un libro que es una joya. Cómo está editado, el dibujo, todo.
Yo a esto le sumo La vegetariana de Han Kang, literatura coreana, que también es una mujer que se va convirtiendo en árbol.
No la he leído esta, pero ya me gustaría ya.
En árbol. Toda la literatura, podríamos hacer un literatura y transformaciones.
Pero vamos, Tawada, sí, sí.
Este me mola,
sí. Sí, totalmente de acuerdo. Pero Tawada es todo un descubrimiento. Acaban de publicar una novela suya en Anagrama, que me la voy a leer y si me resulta conveniente la pondré el año que viene, porque están todos encantados con Tawada. Los talleres que hemos hecho están todos encantados. Pero es que no había nada publicado de ella. O sea, estaba publicado Escamígera y La osa polar, y ahora se ha publicado un tercer libro en Anagrama. Cuando en Japón y en Alemania es famosísimo.
Bueno, muy bien. Pues he dejado para el final de nuestro café mensual, una de las lecturas pues que más ganas tenía de hacer, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Que todo el mundo me estuvo hablando de la obra póstuma que se ha publicado de Gabriel García Márquez, titulada En agosto nos vemos, de la que ya habíamos hablado aquí. Ya he descubierto por qué no se está vendiendo como inacabada.
Pues hala, cuéntanoslo.
¿Te acuerdas que comentamos que cuando murió Gabriel García Márquez se decía, tiene una obra inacabada que se titula En agosto nos vemos, y ahora que se publica no se está anunciando como obra inacabada, sino como obra póstuma directamente, ¿no? Esto se debe a que tiene final, o sea, Gabriel García Márquez escribió su final, o sea, en este sentido está acabada, porque tiene un principio, un final, y esa es la historia que quería relatar Gabriel García Márquez al completo. ¿Pero por qué yo creo que es inacabada? Porque el primer capítulo, incluso lo leyó en público, está perfectamente acabado. Gabriel García Márquez era un escritor que hacía muchísimas revisiones. Y los últimos capítulos es como que va de novela acabada a borrador. O sea, los últimos capítulos se nota perfectamente que son casi, no esquemáticos porque son narrados, pero le falta muchísima revisión, le faltaban muchísimas cosas a añadir, a recortar, era todavía muy, muy, muy embrionario, ¿no? Y en ese sentido, pues es una obra inacabada. Nos narra la historia de Ana Magdalena Bach, que os sonará porque así se llamaba la esposa del compositor.
¿Esto tiene algún sentido o es un capricho?
Es que le puedes encontrar un sentido teniendo en cuenta la biografía de Ana Magdalena Bach, pero yo diría que es más bien un homenaje que Gabriel García Márquez quiere hacer a Bach, que era uno de sus compositores favoritos, y en ese sentido toda la historia está llena de referencias literarias y musicales, está repleta, o sea, porque la protagonista es muy lectora, y vemos como cada año son seis capítulos, que son casi seis relatos, cada uno nos narra una de las visitas anuales que hace Ana Magdalena Bach a una isla donde está enterrada su madre. Y con esa excusa de salir de su día a día con su marido, sus hijos, es una mujer ya de, pues de unos 40 años, ¿no? De mediana edad, esa excusa para ir a ver, a poner flores a la tumba de su madre, pues le da la oportunidad de, durante una noche al año, en esa isla donde no la conoce nadie, ser una persona diferente y poderse acostar con hombres si quiere, poder ser una persona completamente diferente sin los vínculos, las cargas que tiene en su día a día. Y vemos, por ejemplo, en cada una de esas visitas cómo está leyendo un libro diferente. Yo creo que al ser el último libro de Gabriel García Márquez, él también lo quería convertir en una especie de homenaje a todas las referencias literarias y musicales que le marcaron, ¿no? Aparece pues Drácula, aparece El año de la peste de Herman Melville, bueno, sus homenajes que si sabes un poco de Gabriel García Márquez o has leído su autobiografía, sabes que todas estas referencias son libros que a él lo marcaron muchísimo y que son como sus libros fundacionales, ¿no? ¿Cómo libro funciona? No. A ver, yo creo que en la literatura de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, está cerca de Memoria de mis putas tristes, que fue la última novela que publicó en vida. De hecho, los escribió de manera simultánea. Y me atrevería a decir también a la obra de teatro que escribió, Diatriba de amor a un hombre sentado, en el sentido de protagonista femenina que explora la soledad y la necesidad de liberación de una mujer, ¿no? Que esto es más extraño en la literatura de Gabriel García Márquez.
Preguntas. ¿Era necesario este libro? ¿Peor o mejor de lo que esperabas? ¿Debería haberse quedado en el olvido? ¿O aportado?
Yo creo que es para fans de Gabriel García Márquez. O sea, si tú no eres un gran lector de Gabriel García Márquez o solo has leído 100 años de soledad, te diría, no lo leas. Pero para mí, por ejemplo, que me he leído toda la obra de Gabriel García Márquez, ya solo por el tema de lo que yo llamo arqueología literaria, ¿no? Ver los ecos, ver en qué estaba trabajando Gabriel García Márquez cuando empezó a sufrir la demencia senil, pues es una curiosidad literaria. Ahora, como novela, ¿lo recomendaría a alguien que no ha leído Gabriel García Márquez o que solo ha leído 100 años de soledad? No. Quien busque un 100 años de soledad o un El amor en los tiempos del cólera o un Otoño del patriarca, que no se acerque a este libro. O sea, es una curiosidad literaria, no es más. Se lo recomendaría a todo aquel que sea un gran lector de Gabriel García Márquez y tenga la curiosidad para saber en qué estaba trabajando cuando murió. Punto. ¿Necesario? Pues depende. A mí me ha gustado que se publique. ¿Que lo han hecho para ganar dinero? Evidente. Evidente. ¿Que lo van a ganar? También.
Pero, ¿aparecerá otra novela inacabada de García Márquez?
En un prólogo de los hijos de Gabriel García Márquez en esta edición, prometen y juran que no existe nada más. Que esto es lo último que hay de Gabriel García Márquez. Yo he oído rumores de que tienen planes de publicar cartas suyas. Pero de ficción, de obra literaria, este es el final. Esto lo han dejado clarísimo.
Bueno, pues ya veremos lo que pasa.
Está todo el tema de la polémica, de la posible inmoralidad de haberlo publicado, porque es cierto que él dijo que esta novela no servía, que se tenía que destruir, porque ya no podía luchar con la demencia senil y no podía completar esta novela. Luego también existe una versión de esa novela en la cubierta con un gran ok final suyo. O sea, hay signos que se contradicen y no sabes pues qué lo decía desde la niebla de la demencia senil y qué decía pues completamente consciente. No sé, eso habrá mil opiniones. De hecho, el último vídeo de mi canal dedico 45 minutos a hablar de casos como pues Kafka o Stieg Larsson o Harper Lee, que he comentado antes, o Gabriel García Márquez, para abrir el debate de si es ético o no es ético publicar una obra sin el consentimiento del autor, bajo qué circunstancias, incluso...
Depende del daño que le hagas al mundo, del daño que le hagas al lector y del daño que le hagas al autor.
O también de cuán firme o consciente ha sido el deseo de que no se publique. Para mí, por ejemplo, en el caso de Kafka está claro que Max Brod traicionó a Franz Kafka, pero no puedo evitar, como lector de Franz Kafka, agradecerle esa traición. Es que es muy... lo digo al principio del vídeo, no tengo respuestas, o sea, solo tengo dudas, porque choca, ¿no? Tú imagínate que hubiese seguido los deseos de Franz Kafka. Y yo esto incluso lo amplío a la moralidad o no de publicar diarios y cartas.
Que no han sido pensados para ser publicados en un volumen, en un libro, en un volumen literario.
Completamente íntimo. Porque un escritor ha sido bueno narrando historias, tenemos derecho a leer su correspondencia y sus diarios. Pero bueno, creo que todos, o al menos tú y yo, hemos leído algún diario y hemos leído algunas cartas. Sin ir más lejos, Carta al padre de Franz Kafka.
¿Es una y carta? Las cartas a Milena, las cartas a Felice, todas las de Kafka.
O sea, que no voy con
los diarios de Kafka, los he leído enteros.
No voy con superioridad moral de que es bueno, porque yo mismo he leído esas cosas, pero es evidente que no sé si es del todo moral esa publicación. De la misma manera que no sé si es del todo moral la publicación de En agosto nos vemos de Gabriel García Márquez. Pero yo, como lector de Gabriel García Márquez, lo tenía que leer, lo he leído, lo he disfrutado como lector de Gabriel García Márquez, no como lector a secas, como lector de Gabriel García Márquez, y como tal lo puedo recomendar.
Bien, bien. Bueno, pues este era nuestro gran final con Castillo de Fuegos Artificiales.
Totalmente, hemos acabado por todo lo alto. ¿Me cuentas qué estás leyendo? ¿Qué podemos esperar para el próximo café?
Sí, bueno, aparte de que estoy enfrascado en una nueva lectura del Ulises, como ya sabéis, y que voy a volver a leer El tambor de hojalata, lo siguiente que voy a leer va a ser un libro que se llama Quebrada, de Mariana Trabacio. No sé si te suena. ¿Lo has leído?
Me he leído el anterior de Mariana Trabacio. Ahora no me acuerdo. Pero Quebrada no. La novela anterior. Que también bien. Es el mismo universo así, rulfiano.
Sí, bien. Luego me voy a leer...
Que perdona. De hecho, la fotografía de la cubierta de Quebrada es una fotografía de Juan Rulfo.
Ah, mira, qué bueno saberlo. Bien, bien. Luego me voy a leer una de una brasileña, Ana Paula Maia, que se llama De ganados y hombres. ¿Eh? Uh-huh. Y en esta tirada, ¿no?, tan femenina, luego me voy a leer también Degenerado, de Ariana Hardwick, que es argentina. ¿Eh? Y terminaremos el mes con todos los cuentos o alguna serie de relatos de Clarice Lispector. Esto es lo que voy a leer este mes. Y añado una española, Aranzazu Gordillo, una novela que se llama La gata de Schrödinger. Pero esta ya me la he leído. Pero bueno, me la volveré a leer para hacer los talleres. Y eso será lo que leeré. A lo mejor leo también El Ministerio del Dolor, reeditado por Impedimenta, de Dubravka Ugresic, que aprovechando que lo han reeditado, será interesante echarle un ojo, porque también haré taller. Y solo recordaros que estoy más cerca de mi visita a Santiago de Compostela para presentar allí mi ensayo sobre Tartarescu. Estaré el 11 de abril en la librería Folas Novas, pero ya lo volvemos a repetir, espero hacer un café antes de este 11 de abril, y estaré en Galicia el 11, el 12, el 13 y el 14.
Si tuvieses que poner un título a esta gira para presentar el ensayo de Cartarescu por toda España, ¿sabes qué título debería tener, no?
Sí, El bello extranjero.
Totalmente. Bueno, pues yo ahora mismo estoy leyendo un libro que creo que te va a gustar mucho, Las muertas, de Jorge Ibarra.
¡Oh! Mis queridas hermanas Baladro.
Te quería hacer la sorpresa al final, lo he empezado, ya voy como por el capítulo 5 y me está alucinando, estoy
¿Cómo no?
Completamente enganchado. Luego, simultáneamente, estoy leyendo un libro que también te sonará. No sé si te acuerdas que cuando presentamos tu ensayo de Cartarescu en Barcelona, tuve una noticia mientras estábamos cenando después de la presentación, que es que mi prima había sido la ganadora de un prestigioso premio a escritores noveles y jóvenes en Cataluña llamado Premi Documenta, que hemos hablado de este premio más de una vez por aquí. A mí me gusta mucho y se ha declarado desierto cuando no ha encontrado talento. Pues este año lo ha ganado mi prima, María Arimany, con un libro que se llama Al bosc, si ha d'arribar quan encara és fosc. En español sería Al bosque, hay que llegar cuando todavía es, está oscuro. Ya ha salido a la venta y lo estoy leyendo porque la presento a principios de abril, a principios de mes, en una librería y bueno, me está alucinando. O sea, son unos relatos increíbles de los que...
¿Dónde la presentas?
En La Expulsada, una librería en un pueblo que se llama Las Franquesas del Vallès. Y bueno, va a ser raro presentar a mi prima, va a ser raro, pero encantado porque... no me he encontrado con aquello incómodo de decir, hostia, no me está gustando, es que me está alucinando.
La ¿sabes? Inmensa lástima de que no lo puedo leer. Esto me encabrona, no sabes hasta qué niveles.
No, de momento no, pero bueno, no sería el primer premio documentado que se traduce al español, ¿eh? Por ejemplo, Irene Solá, Los diques, fue traducido al español, así que... Y luego, así, lecturas que tengo planeadas, Boquitas pintadas, de Manuel Puig. Ajá. El beso de la mujer araña me alucinó. Y me he comprado prácticamente toda la obra de Manuel Puig, porque yo soy así, o todo o nada. Y el siguiente es Boquitas pintadas, publicado por tu queridísima Seix Barral. Y Agua viva, de Clarice Lispector. O sea, que coincidimos con Clarice Lispector, porque quiero seguir. Yo de momento solo he leído La hora de la estrella, de Clarice Lispector, y quiero seguir con Agua viva.
Es una escritora tremenda, ¿eh?
¿Has leído tú Agua viva?
No.
No sé si es un relato o qué es, porque es muy breve, muy breve.
Pues te lo puedo decir, no te lo puedo decir porque lo tengo arriba el libro, pero tengo el libro de todos los relatos por ver si salía ahí.
Bueno, es tipo La hora de la estrella, o sea que supongo que no, es más novela breve que relato largo.
Bueno, hay algunos relatos que son largos, ¿eh? En el libro que tengo yo de Siruela, ¿no? Que reúne todos sus relatos. Pero bueno, en cualquier caso, como bien dices, da igual, ¿no? Yo creo que es una gran escritora, es una escritora compleja y que, bueno, debe ser reivindicada, ¿no?
Totalmente. Y bueno, y me olvidaba, entre tanta lectura, de una pequeña lectura que haré con un grupo, que es el Ulises de Jim Joyce. En el siguiente Café de Mendel ya estaremos completamente puestos con esta lectura y creo que podremos comentar algo, ¿no?
Estaremos metidos de hoz y coz y ya comentaremos algo, sí.
Totalmente. Y esto es todo, ¿no? Ha quedado esto un café completito.
Muy completo, muy cargado. Y bueno, pues agradecer a los que habéis llegado hasta aquí. Y nada, que nos vemos a la próxima, donde hablaremos de muchas cosas, del San Jordi, de cómo ha ido. En fin, intentaremos que la próxima entrega no se nos retrase mucho. Y nada. Pues muchas gracias, Jan.
Gracias a ti. Felices lecturas.
Hasta la próxima.
Chao.